Mamá, te voy a confesar que al abrir el correo no me creo lo que veo. Me estás pidiendo amistad, pretendes compartir tus fotos del perfil. Chemita y José Mari se van a reír de mí. Te quiero de verdad, de todo corazón, y no puedo agregarte porque eres mi madre.
A ver, te puedo prometer que yo no cotilleo, que jamás mostraré a Paqui ese vídeo de Spice Girl, ni voy a comentar el olor de tus pies que escondes tus revistas de chiquillas en topless. No me hagas publicar tu foto con Ramón, agrégame al barito porque soy tu madre, soy tu madre. Soy tu madre y me he creado un perfil muy juvenil.
¡Freak! 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 ¡Get out of here!
And out of the darkness the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más. Está así, amiguitos, por fin con vos, David Royola, acá de Freakman, al otro lado del aparato receptor. Bienvenidos a La Parada de los Monstruos, ya sabéis, este programa en el cual hablamos cariñosamente de aquello que denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Ya sabéis, podéis escucharnos todos los sábados de 17 a 19 horas en www.radioritmo.org o a través de internet en el dial convencional en GTAFE. Y amiguitos, podéis escucharnos en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. Aunque también recordaros que podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Ma y Radio Puede, en Zaragoza. Aunque, amiguitos, también lo podéis hacer los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Royal City, en Puerto Llano, amiguitos. Os recomiendo que os tapéis los oídos. El que avisa no es traidor. Me voy a vengar de la faringitis aguda de la semana pasada, de no haber podido presentar los actos el domingo pasado en el Escoge, y de no haber podido hacer La Parada de los Monstruos la semana pasada. Así que sí, ante vuestra demanda, amiguitos, en el grupo de amiguitos de La Parada de los Monstruos en Facebook, en Twitter, en www.paradadelosmonstruos.com, podéis escucharnos en Juac FM, amiguitos, los lunes en el 103.4 en A Coruña. Y para mí es un placer dar la bienvenida de nuevo, como todos los este mes, sí, amiguitos, por fin tenemos un ritmo normal de programas. Dar la bienvenida en la sección dedicada, como todos los primeros fines de semana de mes, la sección dedicada al mundo del noveno arte del cómic, la viñeta, como es Trazos, amiguitos, En este caso, en nuestra versión reducida, pero estamos, por fin contamos con una presencia desde hace mucho tiempo, pero primero voy a saludar a Barsen Sánchez. Muy buenas tardes.
¿Cómo que reducida? La versión deluxe. La versión, porque las esencias buenas vienen en frascos pequeños. Yo tengo hoy sentimientos encontrados porque efectivamente nos han faltado los tres mosqueteros, han faltado Lainot, Armando y Viruete, que les ha sido imposible venir. Pero ¿quién ha regresado? ¿Quién
por
ha vuelto?
¡Por supuesto, amiguitos!
¡Pello Rosate Trotti!
Sí, ese soy yo. Estaba pensando, ¿quién? ¿Quién ha regresado? Yo.
Oye, me estoy dando cuenta que últimamente en nuestra web y en el Facebook la gente, nuestros oyentes... escriben muy poco. Yo no sé si es porque están todos concentrados en el Facebook paralelo que tenemos de amigos de la Parada de los Monstruos, pero yo desde aquí llamo a toda nuestra audiencia a que entren en Twitter, en Facebook, en la web, y todos le manden un cariñoso saludo de bienvenida otra vez a Pello, le digan cosas bonitas, sí. Y el que le diga la cosa más tierna de premio,
pues se lleva algo. ¿Qué se lleva, por ejemplo?
Un abrazo y un beso muy fuerte.
Yo le he regalado Dominio de Dragones, que me lo dieron ayer, y no, estáis diciendo Danza de Dragones.
No,
el previo me hizo gracia, me lo dieron así de gratis y yo,
Pello. Esto, a quien le mande el saludo más cariñoso en las redes sociales, tendrá un detalle con él. Así que, chicos, a volcarse con Pello Trotti.
Pues, me estoy sonrojando por el calor y por la emoción. Qué bonito.
Es un placer tenerte con todos nosotros. Pero, amiguitos, vamos a conocer, si os parece, los contenidos del programa de hoy, que vamos a hacer un extenso resumen de lo que supuso el salón, en este caso escenario del cómic de Getafe, nuestro salón particular del cómic. Hablaremos con uno de sus organizadores, con J. Lainot, sí, amiguitos, de la Parada de los Monstruos, efectivamente. Pero antes vamos a anunciar los contenidos del programa en el sumario. Así que ya está sonando esa sintonía de sumario, si te parece, B. Sánchez, vamos a contar un poquito los contenidos de ahí.
Hoy tenemos el programa cargadito de buena información, fresca y nutritiva, empezando por la escena de Mercurio, donde hablaremos del pasado Escoge, el escenario de cómic de Getafe, del que pudimos disfrutar la práctica integridad de la pandilla de la Parada de los Monstruos. Contactaremos con J. Lainot vía telefónica para que nos haga pues una valoración final, un balance final de lo que ha sido este festival tan chulo. Después tendremos con nosotros a Enrique Corominas. Vamos a entrevistar a un autor que todos conoceréis por que es el que firma las portadas de los libros de Juego de Tronos y que recientemente ha publicado una adaptación en cómic de Dorian Gray, que os recomendamos desde aquí. Seguidamente, nuestro amigo Pello Trotti, que ha vuelto por la puerta grande de la Parada de los Monstruos, nos va a hablar de manga dentro del manga y mangakas dentro del manga, género o subgénero en alza. Una temática que últimamente estamos viendo cada vez más en nuestras librerías. Y finalmente, terminaremos con nuestra sección de Strangers in Paradise, en la que unos recomendarán unos cómics mejores, otros peores, hablo por mí. Como colofón. Pero no sin antes, chicos, preparados, porque ahora mismo, a continuación, tenéis el diagnóstico de nuestro querido jefe Freakman.
Efectivamente, amiguitos. Pero antes quería dar las gracias a la organización de Escoge, al Ayuntamiento de Getafe, en especial a Marisol del Ayuntamiento de Getafe y a Angus y a David Siles, porque también la verdad nos han hecho vivir un emocionante acontecimiento. Formar parte del Escoge ha sido todo un privilegio. Así que, amiguitos, hablaremos de todo lo que sucedió allí y también agradecer a todos los oyentes por esos mensajes de apoyo tras esa fatídica pérdida de voz que tuve. Así que ha sido una recompensa suficiente, pues debido a lo mal que lo pasa a uno cuando se le parece que se le cae el mundo, el apoyo siempre de los amiguitos y amiguitas de la Parada de los Monstruos. Así que comenzamos efectivamente con el diagnóstico. Pues sí, amiguitos, al ritmo de la banda sonora del score de la nueva versión de Spider-Man, hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy, Dolly no era perfecta. El símil que hago con el mundo de la famosa oveja Dolly, conocida sobre todo por ser el primer animal clonado con éxito tras completar los científicos el genoma humano, amiguitos. Es decir, lo que se hacía era clonar a una oveja con una réplica exacta de la anterior. Pero lo que los científicos no pudieron descubrir es que la oveja clonada no era igual que su copia original y que iba a padecer en el futuro muchas más enfermedades y trastornos posteriores, llevándola a una muerte lenta y sufrida. Por supuesto, la comparación que hago es totalmente salida de madre, como habitualmente suelo hacer. Pero lo mismo está pasando con los llamados reboots, por la gente guapa y cool que se están haciendo de personajes superheroicos. Nos hemos metido en una espiral por la cual personajes que han tenido una, dos, tres películas o más, cogen todo lo que se ha hecho anteriormente, se lo pasan por el forro y se parte de cero para contarnos lo mismo otra vez, desde otro prisma, pero no variándolo demasiado para contentar a sí mismo a los frikis y a las familias con churumbeles del extrarradio. Por mucho que me gusten algunas de ellas, como son las dos películas dirigidas por Christopher Nolan, uno de mis directores favoritos, del Caballero Oscuro, y del brillante punto de vista con que lo ha llevado a cabo, ¿realmente era necesario hacerlo? O por lo menos tan pronto. A mí las dos primeras versiones dirigidas por Tim Burton me parecen una maravilla visual y muy fiel al cómic original. Pero había que darle una vuelta de tuerca más, ¿verdad? Y acercar el cómic a la gente como si fuera algo que podría suceder en la realidad. Lo que ya habían hecho en el mundo de los cómics con tanto éxito Alan Moore y Frank Miller durante los años 80. A mí lo que me está pasando es que me estoy empezando a cansar de uno de mis personajes favoritos como es Batman. Igual que me pasó con Lobezno, que era como Dios con garras, ya que estaba en cinco sitios a la vez. Acaba de estrenarse esta semana la nueva versión de Spider-Man, con un cambio de historia, de personajes, arcos argumentales y dramas, separándola totalmente de la anterior versión dirigida por Sam Raimi y basándose, o eso dicen, en la versión Ultimate de Spider-Man. Y lo mismo harán en breve con el Superman chungo y oscuro de Zack Snyder. Vuelvo a preguntaros a todos vosotros, amiguitos y amiguitas, ¿es todo esto necesario? Yo creo no solo que no lo es, sino que es indignante y que a golpe de planes de marketing desesperados y de búsquedas de rizar el rizo aún más con nuestros personajes favoritos, lo que están logrando que muchos de nosotros, o al menos en mi caso, es que cada vez me interesen menos los mismos. Y aunque no los deje del todo, porque soy un fanboy evidentemente, me acercaré más a nuevos personajes e historias que me hagan entretener lo mismo que hacían en su momento aquellos personajes y me cuenten cosas realmente nuevas. Bueno, Barsen, si te parece, vamos a hablar un poquito sobre lo que tuvo lugar allí en el Escoge, ya que tuvimos el privilegio, por lo menos el sábado yo, y tú tanto sábado como domingo, de ver todo lo que se produjo allí, y fue mucho y muy interesante.
Fueron tres días, fueron viernes, sábado y domingo, el fin de semana pasado, que bueno, pues se celebró la segunda entrega del escenario de cómic de Getafe, y allí estuvimos el equipo de La Parada para dar buena cuenta de ello. Unos como público y otros como parte activa dentro de la organización, como ha sido el caso de nuestro amigo J. Lainot. Bueno, se han realizado multitud de actividades, entre las que bueno, pues podemos destacar la concesión de calles a autores patrios como Carlos Pacheco, Paco Roca, Jordi Bernet, Mingote y bueno, pues el francés Moebius, o ciudadano del mundo porque era de todas partes. Todos estuvieron presentes, salvo los dos últimos, claro, pues al estar recientemente fallecidos, aunque sí estuvieron presentes gracias a dos exposiciones, una de originales de Mingote y otra con ilustraciones creadas por autores hispanos como tributo al autor de El Garaje Hermético. Bueno, pues hubo varias mesas redondas con plena participación del público sobre pues cómic y humor, cómic nacional, autores nacionales trabajando para las mayos americanas, otra charla sobre manga, que por cierto, enhorabuena a nuestro amigo Bato y a todos los otakus que han conseguido que la RAE rectifique su definición de manga. Y bueno, también hubo otra charla sobre el fenómeno de Juego de Tronos, en la que estuvo Alejo Cuervo de Gigamesh. Y bueno, sobre todo yo aquí destacaría lo cáustico y lo descreído que estuvo Carlos Pacheco, que repartió estopa pero bien, y además bueno, y además cerró una colaboración con un amigo de La Parada de la que ya tendréis noticias en un tiempo. No sé si tú, Frickman, estuviste presente en alguna de las charlas.
No, desgraciadamente estaba con fiebre y en la cama. En esa charla que tenía que haber presentado aquel que os habla. De no, que, de Frickman.
Además, mientras se daba alguna de las charlas, la de Carlos Pacheco, creo que se estaba haciendo el programa de ruido en directo. Con lo cual Frickman estuvo bastante acaparado y bueno, también un poco enfermito. Pero bueno, pues nada, yo por ejemplo también pues destacaría que aunque el Escoge aún es un salón del cómic modesto en lo referente a volumen de público, pues debo decir que todo el que fue allí lo hizo con gusto y militancia, porque absolutamente todo el mundo compró cómics y se llevó un ejemplar firmado, cosa que me alegró mucho. Bueno, que por cierto, a ver si algún oyente de los que estuvieron allí nos puede mandar alguna foto para en el Facebook de alguna ilustración dedicada de las que hicieron allí, porque yo vi alguna que era un auténtico tesoro, o sea, los autores se volcaron, sí. Y yo vi a Corominas y a Pacheco haciendo algunos dibujos.
Sí, incluso autoras, en alguna de las páginas que, de apertura,
pero
¿no? De
alucinante, dibujos a una página entera, un Dina 4, pues que eran una, pero una pasada. Bueno, a mí personalmente lo que más me gustó fueron las visitas guiadas en las exposiciones de Corominas y el equipo creativo de Curiosity Shop, que bueno, que fue una delicia. Ver los originales de una gente con tanto talento y que además sean ellos mismos quienes te expliquen la, pues, la construcción de cada obra, pues fue un lujo. Además, gente muy maja y accesible, de modo que, bueno, ¿qué más podemos pedir? El salón se cerró con la proyección del cortometraje Crossbow Año 1, que, bueno, tuvo una recepción dispar, y luego, el galardonado Paco Roca fue el que nos presentó en persona la película Arrugas, que se pudo ver en la pues en el teatro del ayuntamiento. En fin, Frickman, y tú, aparte de estar allí trabajando y dándolo todo y dejándote la salud en el chiringuito de la parada, ¿qué pudiste ver? ¿Te gustaron también las exposiciones?
Pues yo vi las exposiciones y la de Montse Martín me pareció una pasada. Creo que es una de las exposiciones más interesantes que he podido ver en los últimos años en cualquier otro festival o salón del cómic, te lo aseguro. Estuve recientemente en el de Barcelona y os puedo decir que el nivel de los dibujos de Montse Martín, por ejemplo, eran de una calidad impresionante. Y, bueno, y de Corominas. Los dibujos de Corominas, tanto de la obra que presentó, sí, como de los dibujos de...
Había acuarelas, había óleos, y los óleos, que eran las portadas de los libros de Juego de Tronos, eran impresionantes.
Eran impresionantes, ¿eh? El cuadro ese que con los dragones era acojonante. Sí,
una delicia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a llamar a Lainot para que nos haga un poco de balance de lo que ha sido el Escoge, el que ha sido también no solo público, sino parte implicada sobre todo, para que nos dé su opinión y también como conocedor profundo de causa nos hable un poco pues de los entresijos del Escoge, de qué tal fue con los autores, con Kenny Ruiz, que estuvo ahí derrochando
el hombre sin palabras,
personalidades raudales. Y bueno, en fin, lo que vamos a hacer ahora es, mientras hablamos con Lainot y mientras contactamos con él, continuamos con una canción de Loquillo, pues de su etapa más crooner, más Rat Pack, en su disco Nueve Tragos, dedicada al mítico personaje de Jordi Bernet, Torpedo. Que digo yo, ¿habrá alguna canción dedicada a Clara de Noche? Tenemos que buscarla para...
¡Eres un Torpedo!
Próximo programa, Torpedor. Ponme el tema, anda.
Vamos a escucharla, anda.
No se juega con Torpedo. Vamos, camina. Iremos a dar un paseo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. No se juega con torpedo. No se juega con torpedo. Hay quien llora como un niño mientras me ofrece dinero. Quisiera poder hacer algo, sabes que no puedo. No me como el tarro, cierro la boca aguantando el cigarro. No pestañeo, mano al cinto, mira mi Colt 45. Que sabes demasiado, no te salvará un abogado. No se juega con torpedo, tú te lo has buscado. Vamos, camina, iremos a dar un paseo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. No se juega con torpedo. 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 Se juega con torpedo. No se juega, no.
Pues sí, amiguitos, dos héroes tenemos aparte de Corominas. El otro héroe tiene rizos de ébano, ha estado vestido de traje de luces delante del toro con unos astas que tenía de tres pares de cojones, y es uno de los responsables de organización y también amigo, y forma parte de nuestro circo ambulante, como es J. Lainot. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. La verdad es que un placer formar parte de un evento como Escoge, y yo creo que es un paso natural para la gente que hacemos la Parada de los Monstruos, ¿no? Que yo creo que mes tras mes intentamos divulgar el cómic, aparte de, bueno, entreteneros y hacer que lo pasen lo mejor posible.
Bueno, pues cuéntanos un poquito qué has hecho, cómo se vive desde el otro lado del burladero la organización de un evento como este. Cuéntanos un poquito, y también cuéntanos un balance de lo que ha sido, en tu opinión, toda esta experiencia.
Bueno, pues la verdad es que se vive pues con la ilusión del aficionado que ha acudido a muchos eventos y que siempre pues intenta de alguna forma pues hacerse su propia idea de cuál sería el evento ideal, ¿no? Es un poco todo el mundo pues tiene en la cabeza, pues todo el mundo es un entrenador de fútbol, todo el mundo que le gusten los cómics, pues le gustaría montar un salón del cómic, yo creo.
Al igual por ellos, o
sí, algo así. Entonces, pues bueno, a pesar de la inexperiencia y de los fallos propios de esa propia inexperiencia, pues bueno, con la colaboración de una institución pública, pues siempre pues hay sus pequeños rifirrafes, pero bueno, lo importante es que se intente hacer un trabajo sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Lo importante cuando haces un evento en una ciudad, que los propios habitantes de la ciudad pues muestren interés por ello, y yo creo que en ese sentido Escoge ha estado bien. Más allá de eso, yo creo que cualquier aficionado del mundo del cómic, nacional o incluso internacional, pues sentir atracción por las alternativas y las actividades que se han programado en este año, y confiemos que en el futuro se sigan haciendo así. Y bueno, respecto un poco al balance, comentar algunos datos que no sé si ya habéis dado. Sí, algunos datos que no sé si ya habéis dado previamente. Las cifras oficiales hablan de 2.000 personas, pero bueno, a mí, sinceramente, lo de las cifras oficiales es una cosa que, aunque bueno, es importante, lo que más me importa es un poco la impresión general, ¿no? Entre el propio público y luego entre
los autores, ¿no?
Los autores, y además yo creo entre los propios profesionales y divulgadores, ¿no? Yo creo que la impresión general es muy positiva. La verdad es que hubo muchas felicitaciones y todo el mundo destacó que le parecía un evento distinto, ¿no? Distinto y que aportaba, ¿no? O sea, daba valor añadido a lo que es un poco el mapa de salones, que hay muchos y muy buenos en España. Y bueno, yo creo que Escoge, dentro de su modestia y de su tamaño, yo creo que aporta muchas cosas interesantes. Por comentar así cosas que yo creo que lo hacen distinto, yo creo que es un evento absolutamente abierto a todo el mundo, no solo a los aficionados del cómic o de cierto tipo de cómic, sino para todo el mundo. Todo el mundo puede encontrar algún tipo de actividad que le pueda interesar, y eso creo que es interesante. Intentamos apelar a todas las edades, ¿no? Desde los niños que por primera vez cogen un lápiz, hasta los profesionales de prestigio, pasando por los que en algún momento quieren dedicarse profesionalmente al mundo del cómic y están empezando, ¿no? Creo que las exposiciones que se montaron, a pesar de que, bueno, nuestros medios son muy modestos, están muy bien montadas, sobre todo las de la de Corominas y Curiosity Shop, y además contaron con el aliciente de la visita guiada de los propios autores, que yo creo que es una cosa que normalmente no se suele hacer en los eventos de cómic, o no se suele organizar del todo bien. A mí esa ya es mi opinión personal.
Sí, porque también, además, es una molestia, ¿no?, para el propio autor, que sea el mismo el que se moleste en explicarte concienzudamente y con detalle todo eso, ¿no?
Claro, es que no te va a explicar mejor nadie que el propio autor. O sea, además, en el caso de las dos exposiciones, hemos tenido a todos los participantes. En el caso de la exposición de Corominas, el propio Corominas, que es el autor completo de todo lo que teníamos allí, pero en el caso de Curiosity Shop teníamos desde la guionista Teresa Valero hasta la dibujante Montse Martín, pasando por el colorista Gabor. Entonces está todo el proceso completo. Entonces yo creo que da una visión muy completa de lo que es cómo hacer un tebeo. Respecto a las charlas, yo creo que es un poco el cuerpo, ¿no?, de todo el Escoge. Todas contaban con apoyo audiovisual, en general todas o casi todas. O sea, es importante que si tú vas a hablar con un autor de cómic o vas a escuchar a un autor de cómic, que veas su trabajo. Si tú entras en la sala y no sabes quién es Pepe Larraz, Manuel Bartual, lo importante es saber qué es lo que hace. Entonces, bueno, de alguna forma estás viendo su trabajo mientras él está comentando cosas de su propio trabajo o un poco de su situación profesional. Y la verdad es que hemos grabado todas las charlas, o sea, en
vídeo, ¿verdad?
En vídeo están grabadas y intentaremos subirlas pues a YouTube, todos los servicios de vídeo por internet, para que eso sea un poco testimonio de lo que ocurrió durante este año. Me imagino que ya habéis comentado lo de las calles, que yo creo que eso es algo absolutamente
innovador
absolutamente, como tú bien dices, en España. Y creo que es importante también destacar los concursos, ¿no? Que no sé si lo habéis comentado, que creo que los niveles fueron altos. El
certamen cuéntanos porque eso no lo hemos mencionado.
Vale, el certamen nacional, el ganador del primer premio, el dotado con 1.000 euros, fue Antonio Carrillo Bosch, con un cómic llamado Una persona decente, nada, se estaba muy bien. Y el segundo premio fue para Jesús García Carretero, por el cómic Donde hay patrón, no manda sicario, dotado con 500 euros. Ajá. Y para mí el concurso más especial fue el de los niños, el de crear tu personaje de cómic, que consistía en los ganadores se llevaban un lote de cómics adaptados a su edad, ya que eran niños, pues bueno, desde educación infantil hasta sexto de primaria, y aparte los tres mejores se llevaban recreaciones de sus propios dibujos por autores de nivel, ¿no? Desde el Gelaofense Iván Gil, con el personaje llamado Shadow, el Conejo Araña, que lo realizó nuestro amigo Kenny Ruiz, según él, la mejor obra que ha hecho nunca.
¡Qué bueno!
Y el para los niños más mayores, el Guardián de la Noche, que era una especie de dragón recreado por Corominas, que yo creo que era una opción obvia, ¿no? Un dragón, además se le entregó una acuarela, y yo creo que era muy bonito. Los niños ganaderos fueron Ignacio Mora, Sergio de Diego y Pablo Astorga. O sea, que yo creo que estos niños seguramente en el futuro serán un poco cantera. Ya por lo menos han tenido la posibilidad de que un profesional les muestre lo que se puede hacer, ¿no? O sea, o recrear sus buenas ideas, ¿no?
Hay cantera, ¿no?, en el cómic español.
Eso es, hay muy buena cantera. Y bueno, yo creo que es importante ahora, más allá de datos institucionales que podéis encontrar en la página web o lo que habéis comentado vosotros, yo quería comentar algunas anécdotas que yo creo que es siempre un poco la sal, ¿no?, de este tipo de eventos, ¿no?
Sin duda.
Por un lado, creo que además ya De Sancho ya ha comentado, durante las comidas que se tuvieron con los autores y la organización, pues surgieron un montón de sinergias, temas, debates, y eso es un poco, yo creo, lo que yo he sintetizado. De hecho, como bien ha dicho Barsen, Carlos Pacheco y Paco Fox, bueno, tuvieron una charla muy interesante sobre cine chungo, cine cutre, incluso estuvieron hablando de la canon, de cine porno, y parece ser que más tarde o más temprano Carlos Pacheco formará parte de Cine Basura, el programa de nuestro compañero Viruete y Paco Fox.
Brutal.
Los personajes del cómic Mystique, cómic nominado a Eisner, inédito en España, creado por el zaragozano David López, estuvieron en la propia charla. Vamos, unos chavales vinieron con un cosplay de estos personajes, lo cual es increíble. David López flipaba, porque realmente es un cómic que no está editado en nuestro país, es poco conocido, a pesar de que ya está nominado a no solo a los Eisner, sino a los Harvey. O sea, y claro, David López estaba flipando haciéndose fotos con estos chavales, que la verdad es que le dieron unos cosplays muy, muy chulos. Muy divertido, sobre todo esos encuentros nocturnos de autores, Getafe La Nuit, en el que, bueno, se reunió por lo más granado del festival, y tengo que destacar que el podio de campeones, o sea, de la gente que más aguantó, que más dio por la noche.
¿Quiénes son los más borrachos?
¿Quién es Ruth?
No, pues Kenny se retiró un poco antes. Kenny, yo le postulaba en un puesto alto, pero bueno.
Su reputación por los suelos ya.
Kenny, esto lo tienes que vengar, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que Kenny al día siguiente se tenía que levantar temprano para darle la calle a Carlos Pacheco. Entonces yo creo que él se retiró con buen criterio. Los ganadores fueron Tirso Cons, Mireia Pérez, que la verdad, a pesar de ser una chica muy dulce, la verdad es que le mola la marcha, y
corredora de fondo.
Y Pepe Larraz, con su look, además de vikingo y dibujante de Thor, pues yo creo que él hizo honor a
todas las tabernas de Getafe.
efectivamente. ¿Qué más comentar? Bueno, un encuentro en la cumbre, ¿no?, entre Carlos Jiménez y Jordi Bernet, hablando de cómic clásico, repasando originales que trajo un coleccionista. Yo creo que era un placer escuchar a estos dos maestros del cómic, pues un poco de tertulia, ¿no? O sea, cualquier cosa que decían era como cátedra para mí, o sea, dos maestros del cómic. Comentar que hubo charlas muy interesantes en torno al tema de la autoedición. Varios autores se mostraron interesados por esta fórmula. Por ejemplo, ya sabemos que el tío Bernie, de Entre Cómics, que estuvo dentro de la organización, ha sacado un sello propio. Y varios autores, como por ejemplo David López, mostró interés en este tipo de fórmulas que yo creo que en el futuro van a ser, pues, cada vez más habituales. Muy divertida la anécdota que contó Paco Roca en su charla sobre los zapatos que se compró en el Corte Inglés para recoger los Goya y que luego fue a devolverlos y le reconocieron, evidentemente. Bueno, Kenny Ruiz, evidentemente, siempre es una garantía de show en cualquier evento. Además, participó en muchísimos eventos y la verdad es que es muy buen amigo de nosotros, del programa, y agradecemos mucho que participara.
Un fuerte abrazo desde aquí a Kenny.
Desde luego. Y bueno, hubo debates interesantes, aparte del tema de la autoedición, también el tema de bueno, si uno es más autor o menos autor, si cuenta más aspectos autobiográficos. La verdad es que estuvo bien, porque hubo un debate entre gente más relacionada con el cómic de novela gráfica, cómic de superhéroes, y bueno, pues había debates interesantes que, bueno, para cualquiera que le gusten los cómics, pues merece la pena. Divertido fue también la charla de Juego de Tronos. Creo que Barsen ya ha comentado algo, el encuentro entre Diego Núñez de Juego de Tronados, que le damos un fuerte abrazo, y Alejo Cuervo, al que le llamaba Doctor Muerte, porque se le representaba en los cómics de Fan Hunter, y fue bastante divertido. Y bueno, comentar que, bueno, para mí el programa de ruido de La Parada de los Monstruos fue tan bueno que Flickman se quedó sin habla, no solo porque realmente tuvo estos problemas, porque yo creo que el nivel del programa fue muy alto, o sea, fue muy divertido, y ya llego ya a pensar si realmente Flickman llega a estar presente en el programa durante toda la duración, como habría sido, porque la verdad es que el programa fue muy bueno, y siempre es un placer que La Parada esté presente en este tipo de eventos.
Sí.
Y bueno, no mucho más, hay miles de anécdotas que os podría contar, no sé si os queréis que os comente algo más.
Sí, pero acerca de las charlas, por ejemplo, la charla de Juego de Tronos, que ahora tendremos dentro de nada a Corominas en directo, al otro lado, como héroe del mes, segundo héroe del mes, medalla de plata, de oro compartida junto a nuestros Rizos de Vano Lainot. Cuéntanos un poquito qué te parecieron las distintas charlas del domingo, a las que desgraciadamente no pude asistir. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, el domingo la verdad que era un día muy complicado, porque ya teníamos una seria competencia, ya por el tema del fútbol. Entre el fútbol y hacer las actividades el domingo por la mañana, pues la verdad es que la asistencia no fue lo alta que nosotros esperábamos, a pesar de que nosotros vivimos una ceremonia muy 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 emotiva. A mí por lo menos me pareció muy emotiva, sobre todo el momento de las calles, y yo noté como algunos autores realmente estaban muy, muy, muy emocionados, ¿no? O sea, el caso de Carlos Pacheco, con todo su gracejo y su saber estar, y yo le vi realmente emocionado cuando Kenny Ruiz le daba la calle. Y por la tarde, lamentablemente, Flickman no pudo estar presente en la charla de Juego de Tronos. Yo hice lo que pude, y yo lo único que pude hacer es darle un poco de chance a cuatro monstruos, como son Paco Fox, Alejo Cuervo y Corominas y Diego Núñez. La verdad es que estuvo muy divertido, porque ellos empezaron a hablar un poco de qué les atrajo de Juego de Tronos desde el punto de vista de cada uno, y muy distinto entre sí. Y al final pues acabaron hablando pues de incluso aspectos visuales de la serie que les gustaba o no les gustaba, y que no, en comparaciones con pelucas que habían visto en tiendas de chinos, si habían visto en la serie. Bueno, Corominas pues un poco hablando qué tipo de influencias le podrían haber llevado para recrear esos personajes. Y bueno, pues Paco Fox siempre es una garantía de diversión y de buen rollo. Yo creo que estuvo muy bien la charla, y bueno, por la tarde ya, después de la charla de Juego de Tronos, las proyecciones de Año 1, Crossbow y Arruga de Pueblo Roca, pues estuvieron bastante bien, a pesar de que en apenas dos horas pues iba a ser el partido de España, y sabíamos que iba a ser duro, que la gente se acercaba al teatro, pero bueno, había 40 o 50 personas viendo la película de Arruga, lo cual pues no está nada mal.
Y aparte, también agradecer a Radio Ritmo, que estuviera pues allí también emitiendo, haciendo el programa, y a nuestra compañera Alba Lucio, a la cual la damos un fuerte beso por haber estado también ahí arriba, ¿no?, dándolo todo.
Sí, la verdad es que Alba estuvo muy bien, supo suplir muy bien la baja de Flickman, pero ya vuelvo a lo mismo, si hubiera estado Flickman ya no sé cómo habría acabado eso, ya habría alucinado. O sea, la verdad es que fue un domingo complicado, hubo un montón de factores que nos hacían, no vamos a decir peligrar, pero notar que se podía haber algún tipo de carencia en las propias actividades del domingo, pero bueno, la cosa salió muy bien, y yo creo que todos hemos quedado muy contentos y confiemos que el año que viene Escoge vuelva a celebrarse. Yo tengo que decir que todavía me aseguro que Escoge se celebre en 2013, si hay compromiso de que se celebre en futuros años, pero debido a la coyuntura económica la Concejalía de Juventud no nos ha garantizado que en el 2013 se pueda hacer. En 2014 seguro que se podría hacer, pero en el 2013 aún no es seguro. Entonces, bueno, intentaremos de alguna forma que Escoge se mantenga, no solo como salón propio, sino estando presente en otras actividades.
Claro, efectivamente. Cuéntanos un poco qué otras actividades podría ser.
Pues estamos hablando de, bueno, en principio para Getafe Negro, que bueno, que Radio Ritmo y La Parada están haciendo actividades, confiemos que la Monstruo la podemos hacer ahí. Hay ideas de que Escoge esté presente y que algunos autores pues se pasen por el Getafe Negro para hablar de cómic e incluso, pues, quién sabe si incluso montar alguna exposición. Entonces, bueno, está todavía un poco todo en el aire, pero confiemos que lo que se ha ido sembrando desde el año pasado, cuando Angus y Siles decidieron montar un salón en Getafe, pues la cosa vaya creciendo y que Escoge no se quede aparcado, o sea, en el camino, ¿sabes?
Muy bien, pues ha sido un tremendísimo placer tenerte con todos nosotros, Jota. Esperemos verte, no sé si la semana que viene podrás venir al programa en directo, pero vamos, ha sido un tremendísimo placer el poder formar parte de esto, aunque también intentaremos estar en otros eventos no propios, sino también ajenos, pero estaremos de algún modo, como por ejemplo, estamos hablando ya con la gente de las Jornadas de Avilés para intentar emitir en directo La Parada de los Monstruos. Estamos en conversaciones, así que os lo iremos contando, ¿no?
Sí, la verdad es que intentaremos durante este verano que La Parada siga en el aire. No sé si voy a poder participar en el resto del mes en los programas de La Parada. Si no fuera así, deseo un feliz verano a todos nuestros oyentes. Y bueno, yo muy contento de por fin volver a escuchar la voz de Frickman y ese cuac tremendo que yo creo que también he hecho mucho en falta la semana pasada.
Me ha salido del alma, Jota, te lo aseguro. La rabia y frustración, pero sobre todo el agradecimiento a nuestros oyentes, a toda la gente, oyentes de La Parada, que fueron allí y se quedaron todo el programa escuchándonos. Y alucinante, la verdad que solo puedo decir que muchísimas gracias a todos y que, bueno, tenemos ahí el Facebook, Amiguitos de La Parada los Monstruos, la página de Facebook, el Twitter y www.paralosmonstruos.com para siempre que lo requeráis estar en contacto con nosotros, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ya no hay óbices, ya no hay obstáculos. Si queréis contactar con nosotros, tenéis montones de formas. Y yo también agradezco a todo el mundo pues lo bien que nos está recibiendo, su muestra de cariño. Y además, pues como nos han apoyado en momentos bajos, como lo que le ocurrió pues a tu tío Frickman, ¿no? Es que yo creo que fue un palo muy gordo y que, bueno, al final entre todos intentamos resolver la papeleta.
Bueno, pues nada, Jota, nos vemos. Si te parece, lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de la música de Juego de Tronos, porque ahora mismo vamos a hablar con uno. Bueno, yo la verdad que no te voy a negar que estaba nerviosísimo mientras recordarás cómo preparábamos todo aquello para la charla que vamos a hacer junto con Paco Fox, Alba Lucio y los otros compañeros sobre Juego de Tronos. Y la verdad que para mí hablar con Corominas por fin, la verdad que me pone un poco de canguis, pero bueno, es casi mejor por vía telefónica, en este caso que vía cara a cara, porque si no, la verdad que posiblemente se me podía trabar la lengua.
Bueno, no os preocupéis, ya veréis que es un tipo encantador, también como su chica, Elena Prado, y seguro que os va a atender muy bien, os va a contar un montón de cosas, y yo creo que él también disfruta mucho del Escoge.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, compañero.
Pues un abrazo a todos y nos vemos pronto.
Un abrazo, Lainot.
Hasta luego.
Eso, un saludo, que no te he oído casi, pero un saludo.
Pelle, un abrazo.
Amiguitos, para mí es un tremendísimo placer dar la bienvenida a nuestro circo ambulante a alguien que no pude conocer la semana pasada, desgraciadamente, porque me quedé sin voz, pero le tenemos afortunadamente aquí con todos nosotros, y es el portadista de la versión española editada por la editorial Gilgamesh de Juego de Tronos. Es un placer dar la bienvenida a Corominas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Así que aquí te paso con nuestros compañeros, con tertulios, a nuestro compañero Basen Sánchez, que te tiene que hacer muchas preguntas.
Vale, estupendo.
Señor Corominas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde aquí un fan, confeso, desde tiempos inmemoriales. Un auténtico placer entrevistarte después de, pues eso, seguir tu trabajo desde hace tanto tiempo. Lo primero que quiero preguntarte es por el pasado más reciente, y es que, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro del Escoge de Getafe? Y bueno, ya puesto, si tienes alguna anécdota simpática o curiosa del evento.
Nada, bueno, no sé, el Escoge fenomenal todo. La verdad es que me quedé muy sorprendido ver cómo un festival en el que está solamente en su segunda edición puede tener ese nivel ya de profesionalidad, ¿no? Y sobre todo de conseguir que tanto los autores como los aficionados estuviéramos más que a gusto. Entonces, claro, la tranquilidad a la hora de poder hablar, charlar con la gente, hacer dibujos, no sé, incluso poder relacionarlos con los fascinerosos, ¿no? Esa subraza, ese submundo y tal que hay. Pues nada, fue una gozada. La verdad es que, no sé, nos lo pasamos fenomenal y esperamos poder repetir. No ya para dentro de 2 años, sino el año que viene.
Cambiando de tercio, hay que mencionar pues la reciente publicación de un fantástico volumen de Diablo Ediciones, como es El retrato de Dorian Gray, que es tu tributo a la obra de Oscar Wilde. Además, una fiel adaptación en cómic de la novela original. Y la cuestión sobre esto es que creo que es una obra que has ido dibujando poco a poco durante varios años. Creo que hasta 7 han sido, corrígeme si me equivoco.
Sí, a ver, no me he dedicado solo a
eso. Hombre, ya, claro, durante 7 años has ido haciéndola.
pero realmente iba haciendo ilustraciones, sobre todo para cubiertas de libros en general de tono fantástico, y al tiempo pues iba realizando este álbum. Empecé, pues sí, hace ya casi 7 años, en un momento en el que, bueno, estaba trabajando también para la editorial Gigamesh, pero también al mismo tiempo me estaba dedicando a hacer portadas para todo tipo de libros. Aquellos desde manuales para ligar a cualquier cosa que me pudieran encargar. Sobre todo a través de una agencia para Planeta. Y dentro de Planeta están prácticamente todos los sellos de todas las editoriales españolas medio conocidos.
Lo que me suscita la duda es que aquí pasa algo peliagudo, porque nosotros conocemos muchos autores que dibujan algo y cuando vuelven a mirarlo 2 años después, por ejemplo, pues solo le encuentran fallos o ya no les gusta el estilo. ¿Para ti fue fácil ser fiel a los mismos diseños y el mismo estilo desde la primera a la última página de un proceso ha sido tan laborioso, tan a poquitos?
Sí, porque soy totalmente egocéntrico. Entonces, la verdad es que sí, donde invertí muchísimo tiempo fue en preparar y en diseñar todo lo que iba a ser posteriormente el álbum. Entonces, realmente ahora mismo que ya pues eso, pues se puede ver el resultado y ver que la primera página es prácticamente igual que la última, vamos, que está más o menos al mismo nivel y tal, pues no sé, me relaja mucho, ¿no? O sea, es una cosa que me preocupaba, pero yo creo que bueno, que pude realmente fue un sueño hacerlo. Entonces no tiene nada que ver con un encargo ni tiene que ver con cualquier en otro trabajo y tal que tiene un límite de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces pues bueno, pude ir experimentando y pude ir metiéndome cada vez más dentro del cómic sin necesidad de cambiar los diseños que tenía previstos desde el principio.
Bueno, volviendo al tema del Escoge, pues comentar que pudimos ver varias ilustraciones tuyas para la saga de Juego de Tronos, no solo para las portadas, las covers de los libros, sino también pues para trabajos más para prensa, siempre dentro del universo de Juego de Tronos. Durante tu charla acerca de esta parte de tu obra, comentaste, por ejemplo, que la portada, spoiler, esta famosa del último volumen publicado, fue idea del propio George R. Martin. Y sobre esto me gustaría que nos comentases 2 cosas. Primero, si has notado que tu posición como ilustrador, tu popularidad dentro del medio o incluso tu cotización ha cambiado notablemente desde que formas parte de un fenómeno creciente como es el de Juego de Tronos, y luego también pues que nos cuentes un poco pues cómo es Martin en las distancias cortas y si hizo pues alguna apreciación concreta de tu trabajo, si estuvisteis un poco hablando de vuestras ilustraciones o las comparó con las de Estados Unidos o u otras partes.
Pues, Martín es un tipo entrañable, que no va, no va para nada ni de famoso ni de, no sé, escritor ahí como el intelectual de alguna manera, sino que, bueno, pues es un tipo muy expansivo, que hace muchas bromas y tal, y que está muy muy relajado con sus fans, y que sobre todo nos contaba que, claro, que cada vez que viene a España de promoción, para él prácticamente son unas vacaciones, aunque lo tengan encerrado en una habitación de hotel firmando libros durante 2 días, porque el resto del tiempo sí que puede ir a hacer turismo, a visitar castillos, que es una cosa que lógicamente le encanta y tal, y la, pues, la cultura del lugar donde le invitan, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, cuando sale de promoción, normalmente le meten en un avión, va a una librería del estado que le toque, está allí firmando todo el día los libros que tienen en stock esa librería, más los libros que a partir de cierta hora y tal, pues van los fans con ellos y tal, y le piden las firmas correspondientes. Esa misma noche le vuelve a meter en otro avión y otro estado, y así está durante 2 meses, cada vez que saca un libro de promoción en Estados Unidos. Entonces, claro, todo lo que es venir aquí a España, comer bien, ver castillos, aquello, pasar el tiempo y todo esto, pues le encanta. Entonces, el tipo, sobre todo, así es muy muy cercano, muy entrañable.
Pero anécdotas, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar así,
bueno,
curiosa?
Bueno, la anécdota, es un poco, sobre todo una cena que nos invitaron la última vez que estuve en Barcelona. El dueño de una marisquería bastante famosa en Barcelona es muy fan de Martin y también de Tolkien, y entonces él le invitó a cenar, y bueno, yo estaba ahí a su lado haciendo dibujitos y tal, le dijo este tipo de gafas y tal, que se venga también, y nos llevaron a los dos a una marisquería espectacular, y aparte de enseñarnos, de estar allí durante, pues no sé, igual 4 horas cenando, fue impresionante, hasta Martin estaba ya como un poco asustado y tal, nos llevó a ver una especie de santuario que tenía montado el dueño sobre todo el merchandising que había podido ir comprando, acumulando a lo largo de los años sobre las películas de... todo el tipo de las películas del Señor de los Anillos, el nombre tenía allí en un...
Toda la mitología, ¿no?, de Tolkien.
¿Perdona?
Sobre todo la mitología de Tolkien, ¿no?
Sí, sí, bueno, y sobre todo el Señor de los Anillos, tenía de las películas, todo lo que había podido comprar por internet, tenía una especie como de pequeña capilla y tal, ahí lleno de, todo tipo de trajes, recuerdos, etcétera, etcétera, y había una cajita que le llamó mucho la atención a Martin. Y el hombre eso preguntó qué era, y era Tierra de la Tumba de Tolkien. Entonces Martín le comentó que, bueno, que él esperaba que nunca le hiciera algo parecido.
No, pero probablemente dijo, a mí que me incineren, ¿no? O donar mi cuerpo a la ciencia.
O sea, eso fue un momento y tal un poco raro, pero...
Vaya fricada.
El resto del tiempo muy bien.
Qué fans, ¿no? Es que el mundo fan es...
Joder. El mundo fan da mucho miedo.
Yo creo...
O sea, si el mundo comiquero, el mundo friki tal comiquero ya da miedo, ya el mundo de la fantasía, los fans que te encuentras del mundo de la fantasía ya son increíbles, es algo espectacular. Además, claro, ya es gente que lleva muchísimo tiempo siendo muy fan desde Tolkien, y claro, por ejemplo, el dueño de una marisquería conocidísima, bla, 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 que sea un super friki del tema, pues es una cosa que no te esperas, claro.
A mí me gusta que espere a decírselo a después de comer, cuando ya tiene el DNA de Martin guardado, las servilletas y todas estas cosas, por si hace falta sacarle un clon o lo que sea.
Un stalker, ¿no?
En eso estará, sí.
Antes, comentábamos esta obra magnífica que es publicado de Dorian Gray, y sin salir mucho de este universo de, pues, terror, de reminiscencias antiguas, victorianas, me gustaría que nos hablases un poco de tu exposición de ilustraciones inspiradas en los clásicos del cine expresionista alemán, que yo personalmente, aparte de que soy un rendido admirador de films como El gabinete del Dr. Caligari, tuve la suerte de ver la obra en el Festival de San Sebastián, que es donde, digamos, que se presentó esas ilustraciones, que además me acerqué expresamente para verlo porque dije, joder, es que esto es un plan para, antes de ver tal peli, vamos a pasarnos por aquí y vamos a gozarlo. Entonces, bueno, lo que me gustaría preguntarte es que si, mientras te documentabas para ilustrar estas obras, descubriste, pues, en la iluminación o en las perspectivas expresionistas, algún truco o algún hallazgo interesante que incorporar a tu arte.
Ajá. A ver, esa exposición, bueno, como bien dices y tal, fue para el Festival de Terror de San Sebastián. Y bueno, yo en realidad la hice porque Rebordinos, el director de en aquel momento, me prometió que me regalaba las películas en VHS, en aquel, si hacía la exposición. Entonces, vamos, o sea, había algunas que en aquel momento era imposible conseguirlas. Y bueno, yo soy pues muy fan de esa época del cine alemán. Entonces, fue una auténtica gozada, un privilegio poder ver esas joyas. Además, ni siquiera tienen subtítulos. Eran es una exposición itinerante que monta el, creo que es la embajada alemana y tal, la que les pasó las películas. Y bueno, espectacular. Y hombre, yo ya todo el tema expresionista, yo creo que ya desde el Crepi, pues no sé, siempre me ha gustado, ¿no? E incluso en aquel momento, cuando antes de empezar a dibujar profesionalmente y tal, admiraba muchísimo a Veroy, y Veroy utilizaba el expresionismo de una manera asombrosa, pues era espectacular. Y lo que sí que fue el primer trabajo en el que utilicé aguadas. Y me sirvió mucho para la experiencia, para ir pillando, cogiendo experiencia y tal con la aguada, y poder hacer el Don Tarot, un cómic posterior. Porque hasta ese momento apenas había tocado la acuarela. Entonces, pues bueno, mira, técnicamente me sirvió mucho para eso. Y luego también fue un encargo muy interesante, porque realmente no era simplemente hacer una ilustración recreando una parte evocando un trozo de película y tal que no está ahí, ¿no? No está dentro de las películas concretamente y tal, la imagen que ilustré. Entonces, pues bueno, no sé, un cargo muy interesante y muy, yo me lo pasé muy bien. Y conservo todos los originales de ese encargo, que también es una cosa que no me suele pasar.
Es como lo que llaman los autores del cómic americano, de Marvel, bueno, y de DC, que dicen que las portadas de los cómics son como la viñeta perdida, ¿no? Es ese concepto de la escena que no está en el cómic, uh-huh, o la escena que no está en la película, pero que bueno, que en cierto modo pertenece a la obra completa, sí, en la que se inspira.
Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, era un poco esa la idea. Y también, mira, por ejemplo, en el Dorian Gray, la portada de la edición española, que realmente es la portada que tenía prevista, la ilustración que tenía prevista como portada, ocurre lo mismo. O sea, es el único momento en el que Dorian y el cuadro están juntos en una imagen.
Claro,
en el interior del cómic, que no pasa en ningún momento.
Claro,
y
claro,
elegí esa imagen precisamente por eso. También, a ver, como ilustrador de cubiertas de libros, una cosa que tengo muy aprendida es que, claro, mi trabajo consiste en resumir en una imagen, o intentar conseguir una imagen a través de la cual explicar con un solo golpe de vista al posible lector de qué va el libro que tiene en el lineal de la librería o de donde se lo encuentre, ¿no? Entonces es un ejercicio de síntesis siempre muy interesante. O sea, normalmente las soluciones más gráficas, más simples, son las mejores. Pero bueno, yo en mi caso, al final termino siempre haciendo cosas muy barrocas y muy liadas y tal. Pero bueno, siempre persigo lo mismo, persigo que de un golpe de vista y tal se dé una información que el lector pero que realmente le va a acercar mucho al mundo que se va a encontrar en ese libro.
Sí, yo te quería preguntar, Corominas, porque a mí es una cosa que me fascina. Ahora que estamos hablando del arte de acuarelas y tal, muchos autores de cómic, incluso ilustradores, utilizan la acuarela, pero muchos otros utilizan, que también hemos entrevistado aquí en el programa, utilizan pues el arte del ordenador también, porque es otra forma de arte al fin y al cabo. ¿Tú has pensado en el futuro? No lo sé, ya que has hecho sobre todo trabajo bajo otro tipo de prisma, que yo no sé por qué hoy en día la acuarela se considera como un arte para muchos entendidos del cómic, un arte menor dentro de lo que es el cómic. Yo no estoy de acuerdo para nada, muy al contrario, pero ¿tú has pensado en el futuro utilizar en tu forma de dibujar alguna cosa de estas modernas?
Muy mal, Frickman, sí, bueno, porque si hubieras estado en la charla de Corominas...
A ver, la mayor parte de mi trabajo como portadista está hecho por ordenador, o sea, no... desde ahora, pues igual 12, 13 años... trabajo con Photoshop, sobre todo, y bueno, normalmente siempre hago el dibujo a lápiz y tal, en un papel y luego lo escaneo y empiezo a trabajar con el ordenador. Realmente es una herramienta que creo que sirve para ahorrar muchísimo tiempo y también para jugar mucho con paletas de color, con posibilidades. Te permite equivocarte mucho más y rectificar de una manera mucho más rápida. Entonces, hace que avance mucho el trabajo. O sea, realmente es muy estimulante. Yo creo que es una herramienta fantástica para cualquier creativo, para cualquier artista. Y en cuanto a la acuarela, no, yo me llevo una sorpresa porque, a ver, claro, yo empecé con utilizando técnicas tradicionales, pues eso, sobre todo lápiz, tinta, entintados muy complicados, etcétera, etcétera. Y a la acuarela, aunque llegué también, pues eso, más o menos tarde, porque tampoco me acababa de gustar, me enganché mucho porque, bueno, da también muchas posibilidades, el color es muy rico y tal, lo que puedes conseguir muchas cosas, sobre todo una atmósfera muy especial dentro de las historietas, ¿no? Que es una cosa que intento recalcar mucho en mis historietas. Y bueno, otra sorpresa que me llevé es que, claro, por ejemplo, en Francia el mercado de coleccionistas que buscan páginas de cómic hechas con acuarela es inmenso. Entonces, también, además, están como muy especializados y tal, es un universo que aquí no conocemos para nada, pero allí, en París, debe haber pues como 6 o 7 galerías donde venden, sobre todo están especializadas en páginas de cómic y casi todas son acuarela. Entonces, claro, esto ya también es una cosa, un tema cultural de cada país, ¿no?
Sí, bueno, yo efectivamente muchos de nuestros amiguitos, de nuestros oyentes preguntarán, ¿y esta pregunta? Pero si ya la respondió más o menos el domingo pasado. Pero es que, amiguitos, aquel que está aquí al otro lado del aparador, o sea, yo no pude estar allí, desgraciadamente, pues estaba con fiebre y en la cama. Pero bueno, creo que Barsen quiere continuar haciéndote unas cuantas preguntas más, Colomenas.
Sí, mira, ahora justo que hablabas del cómic que mencionabas, Dontar, que creo que al principio lo hiciste, no sé si era primero en acuarela en blanco y negro y el color estaba añadido por Photoshop, ¿verdad?
Sí, sí, exacto.
Pues es que, mira, bueno, ahora vamos con un toque un poco agridulce, quizá más amargo que otra cosa, que trata sobre este cómic, porque normalmente cuando hacemos una entrevista, pues siempre pues hablamos de los éxitos del autor, de sus sagas más famosas, pero claro, en este caso, Dontar, Juego de Niños, es el primer álbum de una saga que quedó inconclusa. Entonces, bueno, pues me gustaría un poco que nos hablaras pues de cómo afronta un autor un cómic que no consigue terminar, por la razón que sea, y bueno, pues en qué quedan esas historias o esos bocetos de una continuación o ese guión de una continuación, dónde quedan esos sueños y si se quedarán siempre en un cajón o nunca se tira la toalla.
A ver, en el caso de Dontar, a ver, yo soy un tipo muy paciente y tal, o sea que bueno, tampoco es una, seguramente, o sea, he tenido varios proyectos que nunca han salido, otros que he podido recuperar al cabo de unos años o al cabo de unos meses, no sé, eso es una lotería realmente, ¿no? Si encontrar un editor al que le pueda interesar el proyecto que tú has creado ahí con toda la ilusión y tal. Pero en el caso de Dontar, bueno, yo hice un primer número para Paquet, era una pequeña editorial suiza, y bueno, la cosa parecía que, vamos, no sé, o sea, la relación con el editor era muy buena, tal, de todo iba bien, pero aquello no sé todavía muy bien por qué, cuando quedamos que, bueno, pues que le tenía que hacer una serie de páginas y la portada y tal del segundo número, y cobrar un adelanto, que es como se trabaja normalmente en Francia. Entonces yo hice mi parte, pero él no hizo la suya. Entonces, desgraciadamente, ya no es un tema de querer cobrar más o querer cobrar menos. O sea, es un tema ya de que si, pues eso, o sea, estás haciendo un trabajo que no te pagan, pues tarde o temprano, evidentemente, tienes que cambiar de trabajo o si no te vas a sentir, o sea, muy mal. Realmente es imposible trabajar en esas condiciones. Entonces, pues nada, tuve que dejarlo. Y bueno, la continuación, lo único, bueno, ahora en vez de quedarse en un cajón y tal, un poco lo que tenía, pues lo subí a mi blog y bueno, y publiqué un poco el resumen de lo que iba a ser el segundo número, que era lo que tenía realmente preparado y tal, y las páginas que hice para ese segundo número, que ya no volvió a salir nunca más.
Como portadista que también eres, pues me gustaría hablar un poco de tu trabajo en los recopilatorios de Hellraiser, que yo recomendé aquí hace unos meses, además, precisamente,
Y bueno, a mí me gusta mucho el universo Hellraiser y los primeros relatos de Clive Barker. Y bueno, si un día me dijeran pues que colaborara en un proyecto así, sería toda una alegría. ¿Para ti cómo fue la experiencia de adentrarte en ese mundo de cenobitas?
Las portadas eran puro cachondeo, en realidad.
Sí, claro. Hombre, y los textos que había, de hecho, en las contraportadas, que no sé si los ponía, me imagino que pues alguien del editor o lo que sea, ajá, eran casi, bueno, era rozado la falta de respeto a Barker.
Sí, yo creo que eran un cachondeo para el propio lector ya.
Sí, yo me quedé un poco picuet con aquello. Pero bueno, las ilustraciones, de todas formas, eran muy chulas. Ajá. Además, yo recuerdo reconocer de inmediato el estilo de Corominas en las portadas. ¿Y qué tal este juego entre el tributo y la parodia? ¿Cómo fue?
Pues pues porque, a ver, era eso, aquello estaba editado por
Recerca,
sí, que era una editorial fundada por un mallorquín enloquecido que, bueno, que la tuvo abierta durante 4 años y luego se marchó. Aquello de una manera, en fin, o sea, en parte y tal, el tipo era muy divertido y tal, y en parte también dejó bastantes pufos por el camino, en fin, una historia como muy muy delirante, pero bueno, yo la cuestión es que esto ocurrió justo cuando, bueno, estaba trabajando sobre todo de portadista en Barcelona en aquel momento, y bueno, en mi entretenimiento de alguna manera y tal, pues era leer cómics y estar, pues ir los domingos al mercado de San Antonio, que es pues un mercadillo muy clásico y tal.
Tipo Rastro de Madrid, ¿no?
Lo conocéis. Y entonces, bueno, pues estar ahí con amigos y tal. Y un día, pues hablando con este hombre, me comentó que Xavi Morel se llama. Me comentó que, bueno, pues que había conseguido los derechos de estos números y tal, de Hellraiser, y que se me apetecía hacer unas portadas, pero bueno, claro, o sea, todo esto pues en plan prácticamente fancineroso, aquello pues bueno, sin pagar y tal, ¿no? Y bueno, pues yo a cambio un poco de la diversión, si podía hacer lo que me daba la gana y tal, pues le dije que sí, e hicimos unas portadas muy muy enloquecidas, o sea, parece que fueron 4 nada más, no sé si, bueno, no, fueron seis, perdona. Y bueno, pues, o sea, había un pijete como Marilyn, no sé, cosas así, o sea, cosas muy delirantes. Y realmente era una edición, o sea, él realmente consiguió unos derechos muy interesantes y tal de historietas americanas, o sea, incluso había una de Bernie Wrightson, creo recordar, pero lo trataba como si fuera, no sé, un producto, un fanzine, ¿no?, de alguna manera y tal, por lo menos desde el punto de vista, sí, aquello de la diversión y de que la gente que colaboráramos, ¿no?, o pasáramos bien.
Pues no lo recuerdo exactamente, pero aunque fueron 6 ilustraciones, yo sé que los números fueron 4. ¿Significa que quedaron 2 inéditas o que se incluyeron dentro del cómic y yo no lo recuerdo?
No lo recuerdo, ¿no? Yo creo recordar que eran 6, pero no recuerdo si ni siquiera se llegó a... Claro, a ver, ya te digo que es de estas editoriales y tal, que eso, que de repente cerró, y bueno, pues yo lo que tenía era una relación de amistad, vamos, con él, con el editor en aquel momento, y no recuerdo si quedaron 2 por ahí perdidas o bueno, no lo sé, ahora mismo mirando, no tengo ni idea.
Pues eso a lo mejor sería una buena idea, comprobarlo, y de estar, vale, inédita, rescatarlas para tu blog, o rescatarlas para esta galería en la página web que tienes, porque, joder, merecería la pena verlas, eso por supuesto.
Vale, no, rebuscar entre mis carpetas.
Yo como fan, esto es una petición mía de fan. Vale. Que, bueno, ¿y qué te voy a decir? Ya terminaste tercer grado, esta es mi última pregunta antes de pasarle testigo a nuestro director Frickman, que te hará la última pregunta. Y has comentado antes, además lo has comentado en más entrevistas, a modo como de chascarrillo, pues que entre otras portadas una vez hiciste una portada para un manual de lige, un manual de ligoteo.
¿Un manual de, perdona?
¿No era un manual de seducción o de cómo ligar?
Ah, sí.
Entonces yo te quería preguntar, me gustaría saber qué libro es, porque no lo he encontrado, si crees que tiene buenos consejos de haberlo ojeado. Y luego otra cosa, a ver, yo esta noche me voy a un concierto donde habrá chicas. Entonces, si me acerco a alguna y empiezo a hablar con ella, ¿debería hablarle de mi afición por los cómics o mejor espera que llevemos 4 meses juntos?
4 meses
o a que tengamos un hijo, ya le digo, oye, es que soy muy fan de los cómics y tengo una colección que ocupa el salón entero de una casa.
Nada, tú vete directamente al concierto con el cómic de Alex Todd que editó Diabolo, que son como 600 páginas, una cosa así.
Madre mía, no, prefiero ligar, prefiero tener alguna mínima posibilidad. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de este librito? ¿El encargo te llegó por editorial o cómo fue aquello?
Pues mira, tampoco recuerdo cómo se titulaba exactamente, pero era una parodia sobre los manuales típicos para ligar.
O sea, que y muy en serio.
Y era, bueno, no, o sea, a ver, yo es que claro, en aquel momento estaba haciendo muchas portadas, o sea, quizás solamente las de fantasía o las que, bueno, pues eso, podía aportar realmente algo, pues las firmaba, pero luego, vamos, hice un montón de portadas en las que yo era, vamos, el brazo del cerebro de alguien y tal, que bueno, pues que me pedía en este caso eran siluetas y tal, en plateado, una cosa así como muy muy delirante que hicieron, tipo, no sé, intentando recordar algo de rollo Playboy o algo parecido.
¿Sí?
Y no sé, o sea, hice, o sea, por ejemplo, yo qué sé, o sea, necesitaban una mano porque nadie en la agencia y tal, nadie sabía dibujar una mano, pues me llamaban para dibujar una mano para añadir una portada, o sea que vamos, ese periodo mejor olvidarlo.
¿Estamos de pello?
Un compañero.
Hola, ¿qué tal? Perdona, ya he dicho algo, pero es una pregunta completamente de fanboy. ¿Con tu relación, o sea, pura curiosidad más sana, y con la relación que tienes con la saga de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos, ¿tú con quién vas? Así, por curiosidad, por orientarme.
¿Con quién voy?
¿Con qué familia? Si estás...
Joder. Dios mío, qué fricada es.
Hombre, si no te preguntamos estas cosas, nosotros que somos frikis...
Hombre, yo con los Stark, realmente.
Ah, hombre.
Triste, pero es así.
Bueno, no se puede ser perfecto.
Bueno, y mi pregunta va, ya para finalizar, un poquito relacionada con esto, y es que siempre nos encanta a todos los dibujantes, artistas, cantantes que vienen, o tenemos el privilegio de hablar con ellos, es acerca de sus placeres culpables. O sea, es decir, un programa de cultura friki underground, pues le gusta también sacarle miga y apretar un poco a, en este caso, a Enrique Corominas, amiguitos, y que nos cuente su lado y sus placeres más friki y sus placeres culpables.
Oh, Dios mío. veo series españolas.
¡Oh! ¿Qué opinas del final de Los Serranos?
Coño, esa no la vi. Pero vamos,
es que esa serie no hace falta verla, solo hay que ver el último capítulo.
Algo parecido. Es que claro, aquí en casa lo llamamos Luna Calorra, pero no, me parece que el título no es exactamente el mismo.
La del hombre lobo.
La serie está sobre hombres lobo y tal, sí, es que sí, no sí. Tenemos tele. Entonces nos lo vamos descargando y tal, aquello pues para echarnos unas risas y tal, aquí en la intimidad. Y entonces, no sé, o sea, esto, sobre todo estamos siguiendo una que eso, que va de hombres lobo, que es apasionante.
Ajá. Muy bien, pues no tienes otra fricada, cómics, o sea...
No, alguna... te parecerá poco friki.
Bueno, es muy friki, ¿eh?
Es durísimo. Vamos, no sé,
y encima todo, que lo ha confesado.
Lo ha confesado.
Yo se lo agradezco a Corominas que nos haya sido tan sincero.
Hombre, no sé,
este guilty pleasure.
No sé, fricadas. No, vamos. O sea, por ejemplo, mira, estando en Getafe y tal, fue fascinante conocer a la gente del underground y del Rantifuso. Porque, no sé, o sea, llevo, pues desde que volvimos, no hago más que leer Rantifusos y el. Y no sé, y fanzines por todos lados y tal, o sea, tengo ahora mismo en la casa llena de fanzines.
Una costumbre muy sana la de coleccionar algún fanzine de vez en cuando.
Muy bien, pues Enrique, ha sido un tremendísimo placer y esperamos verte por aquí dentro de no mucho, vernos en algún salón, no sé si te acercarás o a Avilés o por allí has ido alguna vez en alguna de sus ediciones.
Sí, Avilés, siempre, sí, hombre, seguro que estaremos en Avilés.
Cita obligada junto con todo el resto de los Bulldam, ¿no? De los chicos del Bulldam.
Hombre, sobre todo, a mí si hay un festival al que puede recordar el Escoge, es el de Avilés. O sea, la cercanía con los autores y tal, y el buen rollo, y no sé, toda la movidilla nocturna y tal, no sé, o sea, es muy, muy parecida.
Pues seguramente hagamos allí el programa en directo.
Ah, vale, genial.
Con lo cual sería un placer tenerte allí con todos nosotros una vez más. Así que, pues nada, desearte muchísima suerte, que sabemos que Danzando con Dragones, Dancing with Dragons, está teniendo muchísimo éxito, pero te deseamos sobre todo éxito en tu proyecto personal, Dorian Gray, que recordaros, amiguitos, además, que la exposición fue genial. La verdad es que la selección que hicisteis, mi más sincera enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias, Enrique.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Bueno, nos vamos ahora mismo a hacer un pequeño alto en el camino mientras vamos a pasar a la sección de Manga Ancha con nuestro compañero Trotti y vamos a escuchar un tema relacionado con Dorian Gray.
Efectivamente, es el tema de la banda de pop británico The Future Heads, que es una versión de Television Personalities, y bueno, como no podía ser de otro modo, la canción se titula A Picture of Dorian Gray.
When I buy my mansion, I'll invite you all to stay, so everyone can see
a picture of Dorian Gray. We'll sit by the river, drinking lemon tea, with a thousand midget Russians in midget submarines. And you can come and stay.
Pues amiguitos, si en otras formas de expresión artística se ha hablado, por ejemplo, del cine dentro del cine, de cómo se hace el cine por los propios cineastas haciendo una película sobre ello, pues también se ha hecho literatura sobre literatos, es decir, sobre escritores. Pues vamos a hablar a continuación en la sección de Manga Ancha con nuestro compañero Troti, Pello Arrasate Troti, al cual le doy la bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes.
Hola, bien hallado de nuevo. Y también te bienvengo a ti, no sé por qué, porque me gusta.
Pues a mí me encanta verte con todos nosotros de nuevo y que nos cuentes un poquito en esta sección Manga Ancha, pues es toda esa moda, ¿no?, que está ahora tan de moda, valga la redundancia.
De manga dentro del manga. Ah, sí, me ha gustado lo que has dicho de literatura dentro de la literatura y cine dentro del cine, porque me parece que son cosas abundantes, que hay muchas, vamos, por decirlo de alguna manera. Todos podríamos pensar películas dentro de películas o obras de teatro dentro de obras de teatro. Yo he ido poco al teatro y he visto alguna de esas. Pero mangas dentro de mangas, con toda la cantidad de mangas que hay, hay muy pocos. Documentándome para esto, es verdad que ahora proporcionalmente hay bastante, pero por ejemplo en la Wikipedia te hablaba de 8 y de esos 8, sí, 5 no me sonaban de nada, 4 no me sonaban de nada, vamos a tirarnos un poco el pegote, pero es verdad que ahora mismo no sé muy bien por qué, quizás por coincidencia o tal vez porque está madurando el género en España. Por coincidencia hay bastantes obras que han salido recientemente y que tienen una relación con esto. Para empezar, voy a ir a lo más fácil, pero es que me parece lo más grande, que es Bakuman, que está ahí actualmente.
Que quizás ha llegado a todo esto por eso, ¿no? Por Bakuman.
Pues,
en parte.
Sí, quiere decir, es una serie de la Jump, lo que le garantiza unas ventas del copón. Es una serie que tiene dos adaptaciones al anime, o una adaptación con dos temporadas, como prefieras llamarlo. Es una serie que se ha acabado hace poco en Japón con 20 tomos y de unos autores importantes, y que asumo que ha vendido mucho, y que ahora en España, por lo que yo sé, está funcionando muy bien, y que es una serie muy muy buena. A mí es de las series que más me gustan de las que se están editando en España, y realmente dentro de este, por llamarlo de alguna manera, subgénero, es muy muy representativa, porque es como el exponente perfecto. O sea, es una serie en la que realmente, aparte de que va de esto, o sea, no es, hay muchas series en las que hay personajes que escriben manga o que hacen manga, pero que es por dar contexto o por aportar algo distinto o por hacer chistes o lo que sea, pero esta es una serie que está completamente centrada en el mundo del manga, y que es muy curiosa, y en la que además un fan ve satisfecho mucha, recibe un montón de datos útiles, aprendes muchas cosas. Hay cosas que ya sabes y te resultan curiosas, y hay cosas de las que no tenías ni idea, no, y menos en España, porque por ejemplo el tema de las encuestas, que es un tema del que se habla continuamente en Bakuman, de cómo funcionan las series, cómo se mide su popularidad en Japón, pues para un lector japonés tiene que estar a la orden del día, porque cada vez que te compras una Jump tienes ahí un papelito en el que te dice vota tus series favoritas, y en función de eso se toman unas decisiones muy importantes. O sea, en función de eso se está jugando que una serie se cancele o que siga. Que
a mí, o sea, que habla mucho en tono autobiográfico, supongo, de los...
Es muy curioso, porque realmente no es autobiográfico. O sea, como es muy shonen, es una serie de dos chavales que empiezan teniendo 16 años y que ahora mismo tendrán 21 o 22, mientras que los autores son... Uno es una persona muy misteriosa de la que se cuentan leyendas y tal. Bueno, ¿sabéis cómo es el mundo del Japón? O sea, que aquí tú, un americano escribe un cómic y es Grant Morrison y le ves, es Grant Morrison. No hay más secreto. Pero aquí, Oba y Obata, pues son seudónimos. A uno más o menos se le tiene conocido, y al otro es eso, es una persona misteriosa. El guionista concretamente es una persona misteriosa. Hay quien dice que es un antiguo autor de cómics retirado hace años, que estuvo que hacía cómics de humor, estuvo 20 años sin escribir, volvió con un estilo completamente distinto. Cosas muy curiosas. Lo dicen porque, a pesar de que es guionista, es muy curioso en el cómic, te enseña... No
eso hace un poquito de hype también, ¿no? Eso hipea un poquito, ¿no?
A mí me gusta mucho, me parece que está a la altura de las expectativas. Pero eso, te enseñan dentro del proceso cómo lo hacen ellos, o sea, cómo el guionista le pasa un story, el guionista real, no el guionista del cómic, le pasa un story, y a través de los dibujos que tienen es como los freaks han rastreado el posible origen de esta persona secreta. Y eso, que realmente no es autobiográfico, pero hay muchas referencias que sí se pueden emplear en ese tono autobiográfico. Hay muchas similitudes entre los autores y los personajes. O sea, y hay muchas veces, por ejemplo, que te están hablando de estilos de manga y tú ves que mientras te hablan de ese estilo, el cómic, digamos, que se está adaptando a esa forma. Me lo comentaba un amigo al que le he obligado con un palo a comprarse la serie, que en uno de los últimos tomos lo que hacen es humor serio que te mantiene con una sonrisa en base a la tensión, pero que no es de reír, no es de gag ni nada, y que adaptándose a eso hacen exactamente lo mismo. O están buscando un cómic de ese tipo, y en el cómic que se está escribiendo, lo ves, es muy meta todo.
Qué difícil es conseguir eso, ¿eh? Qué difícil.
No, es un cómic muy inteligente. Fíjate qué cosas tan gazapastas digo. No, es para chicos listos. No lo compréis si tenéis 10 años. Sí, compradlo si tenéis 10 años también, porque está muy bien dibujado y es muy gracioso. Y bueno, pues quitando esto, que ya digo que a mí me parece el principal exponente de toda esta corriente, ahora hay, digamos, varios mangas que reflejan la profesión de mangaka como una aspiración, para como una especie de sueño. O sea, como un poco como los mangas deportivos. El plan de un chaval quiere ser jugador de fútbol y lo da todo por eso y tal, porque es una cosa guay. O sea, te quiero decir, a ti te puede gustar tu oficio de contable o de prospector de trenes, que es una cosa que me acabo de inventar, lo mismo.
Te voy a contar una
ginecólogo de trenes, por ejemplo.
Te voy a contar una anécdota. En Inglaterra, por ejemplo, durante los años 90, esto viene en un libro de Suede, editado por La Máscara. Siempre he contado esta anécdota porque es que me parece muy descriptivo. Los chavales ingleses, británicos, querían ser cantantes de rock y en segundo puesto jugadores de fútbol. Aquí en España querían ser primero jugadores de fútbol y segundo toreros. O sea,
será la época, porque ahora todos quieren ser cantante de Operación Triunfo. Exacto. Friki de la tele, pero siempre el número uno futbolista, porque claro, y que menos en los tiempos que vivimos.
Yo de pequeño quería ser asesino a sueldo, pero...
Pues todavía estás a tiempo, tío. Yo creo que eso, si no, te empeñas y te fuerzas...
Que lo soy, pero es un secreto. No se puede decir en la radio. Tengo que decir que soy contra. Sí, a todo esto. Bueno, pues que es una profesión que viste mucho. Al fin y al cabo, los mangakas son artistas y pueden estar jodidos porque les exprimen mucho a la pobre gente. O sea, son gente que trabaja un montón de horas y que tú te puedes esforzar a tope y luego comerte los mocos, porque pasa. Pero que si llegas a trabajar, es un trabajo en el que tienes que estar por vocación brutal. Y en muchos mangas, por ejemplo, en el mismo Bakuman, realmente, a pesar de que muy rápidamente los chavales triunfan y se transforman en autores profesionales de la leche, o sea, profesionales de primer nivel, no profesionales de baratillo, sino gente que está escribiendo en la revista de cómics más importante del mundo, probablemente, que es la Shonen Jump, pues eso, que al principio empiezan como gente repleta de sueños que quiere hacerse un hueco en el mundo. Y que esto es una cosa que pasa en más mangas, o sea, y además a distintos niveles. Mientras que estos van directos a la cima con su talento y su genialidad, veréis, por ejemplo, Henshinken, que es una serie muy curiosa, no sé si os sonará.
Sí, es sobre un cazador de vampiros, ¿puede ser? ¿O me equivoco? No
te equivocas, o sea, es una serie de un club de actividades universitarias de gente que se... Joder, no me sale exactamente cómo se llama. Algo así como Club de Estudio y Apreciación de las Artes Visuales y Gráficas o una cosa de esas.
¡Qué bonito!
Y realmente son un puñado de frikis que se reúnen a jugar a videojuegos, a ver juntos anime y a ligar entre ellos un poco. Y en algún momento se dan cuenta que el tema les gusta mucho, intentan hacer un manga entre todos y tal... Y claro, es una aspiración fuerte y llegan al Comiket, creo, a celebrarlo después de muchos esfuerzos y tal, pero está claro que no, que esos 8 tíos no se van a ganar la vida con el manga. Uno más adelante intenta ser editor y tal cuando está dejando la universidad, pero que digamos que es un sueño mucho más modesto. Es gente a la que le gusta mucho el tema y que quiere...
Sí. Tengo una pequeña pregunta, Pello. ¿En estos cómics se dan nombres reales de editoriales reales?
Soy imbécil, lo quería comentar. Bakuman es la risión con eso, porque algo así como la mitad de los personajes son reales.
Eso es un valor añadido, sí, sí. Porque está el valor del autor de hablar de la realidad y ponerla
claro, ahí. Claro, o sea, está hablando, los tíos están hablando de sus jefes, o sea, muchos de los editores que salen son... Eso, son editores que están ahí funcionando y son personajes importantes, o sea, no son tíos que salen y saludan, son así en plan, el jefe de editores dice, sabe mucho, pero es un poco cabrón, porque es un poco cabrón, os puede caer bien, pero que te quiere decir que había la impresión, un tío muy formal y muy serio, y está repleto de personajes y de situaciones, y además eso, hablan de muchas series reales, no conocen autores reales, eso ahí se corta un pelo, pero... Porque digamos que hay un grupo de gente, amigos de una generación, que escriben todos manga y tal, y pues eso, por las movidas del trabajo se conocen. Pero digamos que, a pesar de que se consagran muy rápido, a los autores que existen de verdad, pues se los nombra, se los comenta y dice, ah, nunca llegaremos a alcanzar a Oda porque Oda es la polla, One Piece es... Esas cosas que se dicen, se les referencia, pero no se les ve como personajes. En cambio, a los editores sí. Que me hace mucha gracia.
¿Y qué más títulos hay en este esta corriente nueva.
Sí. Ah, os está nueva. Comentando eso, que como aspiración, pues además de pasar en esto, pues pasan los mangas más varios. O sea, gente que tiene un sueño en Ippo, que es una serie de boxeo. Hay un pobre matado amigo del prota que no encuentra su vida y al final decide, jo, lo que me gustaría a mí hacer profesionalmente cuando le llega la revelación es escribir un manga sobre las aventuras de mi amigo boxeador o pescador o lo que sea, y se ve un poco por ahí y tal, y en, por ejemplo, en Skull Rumble, que también es una obra muy curiosa, es una obra completamente ajena, o sea, digamos que es una cosa que se ve en muchos sitios, porque Henshinken es más o menos un seinen para jóvenes adultos y tal, Bakuman es un shonen directamente enfocado a esto, y Skull Rumble es una comedia romántica muy loca, pero también meten esto como opción de vida. Digamos que es una cosa que siempre está pendiente. O sea, igual que aquí dices, ah, tenía ese compañero soñador en el colegio que quería tener un grupo de música. Ahí es igual de soñador, más feo, y quiere tener,
bueno,
quiere
bueno,
hacer su manga.
Recordarás también que está sonando de fondo en la banda sonora el score de 20th Century Boys, como uno de los personajes principales, seguramente que lo tengas tú ya apuntado. Dos de los personajes, bueno, de principales, por así decirlo, son dibujantes de cómic, ¿no?
Sí, de hecho, de eso quería hablar, porque Urasawa, igual que aquí estamos hablando de, o estaba hablando de gente que tiene eso como meta hacer manga, Urasawa en 20th Century Boys y en Billy Bat, ¿qué me vais a decir? Billy Bat no hacen manga, hacen cómic americano. Me da igual, es un japonés y está en un cómic japonés, es manga porque lo digo yo. Bueno, excusas de estas. El tema es que el manga no es una aspiración ni es una cosa que se le está bien, pero digamos que es una responsabilidad, ¿sabes? Uh-huh. Tú tienes que hacer manga o tienes que contar las historias que son verdad, que salen de tu corazón, a pesar de que te cause la hostia de problemas. O sea, a pesar de que pueda suponerte la muerte, que son cosas con las que te manejas en 20th Century Boys. Es como, a mí me gusta porque sí que me parece que refleja un poco una idea. No digo que Urasawa lo haga de verdad, porque no creo que tenga este
heroica problema, ¿no? En cierto modo.
Sí, no, en el modo directo incluso.
¿Qué pasa? ¿Que hacían caricaturas de Mahoma o qué? Porque si te quieres jugar la vida con un dibujo.
Quiero decir, no sé si habéis leído 20th
Century. Sí, claro. Pues sí, sabemos por qué lo dices. Disculpame, chasca.
¡No! Maldito. Pues eso, que se tienen ahí a Amigo, que es un tío que, viendo las cosas que cuentan, dice, esto no me está gustando, y yo, como amigo del Papa y dictador mundial, os puedo mandar a... Y además tienen la duda, en plan de, renunciemos a contar las historias que queremos contar, que ni siquiera es que vayan a salvar al mundo, es a comprometerte con tu propio arte, en el fondo. O sea, es a decir, ¿voy a prostituir mi arte o voy a ser fiel a él? ¿Sabes? Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia que la gente se muera por hacer manga. Bueno, soy una persona sin alma. En cambio, en Billy Bat, el compromiso es realmente un tío que se niega a dibujar en muchos momentos, que quiere huir de la responsabilidad de, digamos, que con el manga, o sea, muy metafóricamente, si quieres, en este caso, o sea, en el caso del personaje de Billy Bat, realmente porque es una obra muy de fantasía, o sea, muy muy real, con un componente fantástico muy fuerte, como le pasa muchas veces a Urasawa, muy poco verosímil si te pones a forzar, pero es un personaje que puede cambiar el destino del mundo con sus obras, con sus mangas y tal, y el problema es que no las puede cambiar como quiera, y ahí hay una responsabilidad implícita en el hecho de decir lo que yo estoy dibujando o cómo lo estoy haciendo yo puede determinar la vida o la muerte de miles de personas de la que, joder, tiendes a huir porque no podemos soportar ese peso, o sea,
una responsabilidad demasiado grande para los hombros de una sola persona. Claro.
¿Qué quiere decir? En mi trabajo, yo cada vez que meto la pata y le cuesto a alguien 300 euros se me viene el mundo abajo, pues como para matar a 3.000 personas, no, a pesar de que sea para salvar a 30.000. pero eso me parece curioso porque, fijaros, es en el único autor en el que he visto yo este tema de el manga. tienes que hacerlo. O sea, no debes hacerlo porque es lo que quieres hacer, sino tienes que hacerlo porque es manga, ¿sabes?
Sí, además es muy interesante porque estás hablando de cómics que tienen una temática más o menos similar, pero que las motivaciones de los personajes son totalmente distintas. O sea, que es muy interesante los muy distintos enfoques que hay en cada manga.
Sí, sí. Y, a ver, ahora, de una forma mucho mucho más ligera, hay mogollón de mangas, de mangakas, que usan el manga como simplemente como contexto. Además, se lo he oído...
Para contextualizar la historia.
Sí, para aportar datos. Por ejemplo, de muchos niveles, ¿eh? O sea, ¿cómo lo diría yo? Por ejemplo, en To Love Ru, que es un manga muy gracioso... Que yo ya he recomendado aquí, pero lo vuelvo a recomendar. Solamente,
por supuesto,
siempre hablo de los mismos mangas. Pues hay un personaje, que es el padre del protagonista, que dice, necesitamos que no incordie en la casa porque aquí lo que tiene que haber es niñas desnudas peleándose con el protagonista y teniendo graciosos encontronazos. Y con un padre no pinta mucho. Y entonces tienen al padre trabajando siempre. ¿Y cómo lo tienen trabajando? Haciendo de mangaka, con esta que pasa varias veces, esta representación paródica del mangaka con una cinta así en la cabeza, en plan de garra, trabajo duro y trabajando 18 horas al mes, o sea, 18 horas al mes, no, 18 horas al día y durmiendo en el estudio y levantándose a volver a dibujar todo motivado. Y desde ese punto hasta uno más intermedio, como en Family Combo, que da un poco de... La madre también es... La madre, que es un travesti o transexual no operado, una cosa de esas, hace manga shonen y, pues, está curioso. O sea, aporta cosas a la historia, pero de una forma sutil. O sea, no es un elemento central. Y también está en Wataru Yoshifumi, que me hace gracia porque ella lo dice textualmente en un enfoque. Tenía que hacer un romance, una serie de amor, que es básicamente de amor, pero de amor para... No para jovencitas, sino para jóvenes. O sea, para mujeres de 20 años, 25 años, o para mí, que soy un chico con sensibilidad. Y entonces ya metía el tema, o sea, el tema profesional ya es importante. O sea, no eres estudiante de instituto, estás haciendo algo, ¿qué haces con tu vida y tal? Y decía, pues lo tengo que meter de alguna manera. Y dijo, ¿qué es lo que puedo hacer con ella? Que sea domadora de caballos. Y dice, la voy a hacer mangaka. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, esto lo conozco yo, los problemas que hay, y además te lo decía todo, no me he tenido que documentar nada, yo voy y meto, y además hay alguna anécdota que me hace gracia, que estoy segura de que le ha pasado a ella, así en plan de que era con un amigo que vive en el pueblo, en un pueblo alejado, y va a verle porque está haciendo un viaje de documentación. Y el tío le dice, bueno, ya que estás haciendo un viaje de documentación como mangaka, el tío tiene una jeta y es un gilipollas del copón, dice, invítame a todo, que irás pagada por la editorial. Y la tía dice, eres un cabrón, vengo aquí a verte, lo estoy pasando mal, y encima te inventas que me pagan las dietas, que aquí no pagan nada, que los mangakas somos autónomos y nos tenemos, cada vez que queremos aprender algo de esto, que tenemos que soltar la choja. Y el tío, no te creo, invítame. Es un momento muy fuerte del mal.
Yo le quería hacer una pregunta a Pello y ponerle un poco en un brete, que es que estábamos hablando ahora de una cosa muy curiosa, que es de el contenido autobiográfico o no de estos cómics de mangas sobre mangakas. En el caso americano, lo normal es que cuando un cómic americano, normalmente de un autor, vamos a llamarlo independiente o underground, hace un cómic de un autor de cómic, la motivación normalmente suele ser hacer un cómic autobiográfico. Suele ser alguien como Harvey Becker o Robert Crumb, que pues se dibujan a sí mismos creando el cómic y el proceso creativo con las anécdotas que eso conlleve. En el caso japonés, como el que estamos viendo, normalmente parece que los autores, por el tema este de la privacidad, son bastante reacios a dibujarse a sí mismos hacer un cómic de mangaka autobiográfico. Es decir, me imagino que ellos prefieren crear unos personajes ficticios que más o menos pueden ser avatares suyos o no, y bueno, que era una historia de ficción, pues más o menos con componentes fantasiosos. Entonces yo lo que te quería preguntar, desde mi ignorancia, es... si existe algún cómic de este género, que creo que no, es decir, algún mangaka que haya hecho un manga autobiográfico en el que se le vea ahí dibujando, y de no haberlo, ¿qué vida de qué mangaka, por interesante, te gustaría a ti ver plasmada en un cómic? Es decir, un mangaka que hiciera un manga sobre un dibujante cuya vida haya sido tan, tan azarosa, tan original, que te gustaría ver plasmada en un manga.
Te diría que sí, que existe. O sea, Yo no me lo he leído, y además por lo que sé es una vida muy muy loca, que es el diario de una desaparición, que está publicado en España, que es de un mangaka que está un poco mal, es alcohólico y le puede la presión y se va a vivir a un barril. Una cosa.
Qué bueno.
se va a vivir como un hombre.
La imagen que tenemos de Diógenes todos la cabeza.
Sí. Y dice yo no aguanto más y se larga. Y es no me acuerdo del autor, lo siento.
Bueno,
pero
me has dicho el título, o sea, sí, que es perfecto. Sí.
Y es una obra. Yo siempre tengo mucha curiosidad por leerla, he oído que es muy curiosa. Y además, bueno, a mí el planteamiento, no sé a vosotros, pero me impacta.
Muy original, ¿no?
Sí, pero además eso, que le pasó a él. O sea, no es una metáfora en plan de qué dura es la presión, que sí que debe ser una cosa realmente dura la presión, porque igual es una cosa que sale en Bakuman, por ejemplo. Hay mogollón de mangas o de mangakas o que paran de escribir porque trabajan demasiado y se rompen físicamente, o sea, les dan ataques y tal.
Es el sacrificio de los japoneses, esta capacidad para trabajar.
Ataques de ansiedad y todas estas enfermedades modernas,
claro,
¿no?
Claro. Y una cosa, yo creo que no los hacen autobiográficos a tope, porque en Japón, a diferencia de, pues eso, de Harvey Pekar y tal, yo creo que hay una pulsión muy fuerte de trabajar para el mercado. O sea, en mucha gente, o al menos en lo que llega aquí, ¿sabes? Que Wataru podría haber escrito una cosa autobiográfica, pero puede contar sus cosas de mangaka y sabe que va a llegar a más gente si la historia es de una veintañera que va a ligar y lo consigue, no de una mujer de 50 años que no sé si está en casa. También el tema de la privacidad es importante, pero digamos que yo creo que están buscando que funcionen mucho las obras y que les den dinero. Sí, dinero para...
en definitiva, darles un tamiz más atractivo.
Sí, sí.
Y bueno, contar lo que tú quieres contar, pero darle un poco que la forma sea más atractiva y más comercial, más vendible.
Y otro, me quedan un par de categorías pequeñicas. Me hace mucha gracia que pasa en algún manga el tema del manga como poderes mágicos, ¿sabes? Como por ejemplo en Negima, un no sé si conocéis esa serie, va de un niño mago que es profesor en una clase con 30 chicas, ¿no? Una cosa de esas. Y
anda que es tonto.
El tío, digamos que hace ayudantes mágicas que tienen cada una poderes y tal. Y una de ellas es una mangaka en ciernes y las cosas que dibuja se hacen reales y tal, y puede dibujar no sé, misiles que lanzan o criaturas para protegerle o aviones o lo que sea.
Me recuerda al Green Lantern Kyle Rayner.
Justo, claro, un rollo
poco parecido, sí.
Sí, sí, sí. Y es curioso porque más o menos, no tan fuerte como esto, pero sí que es una cosa que he visto más veces. Por ejemplo, hay un tío que no podemos decir que sea mangaka en Naruto, que hace lo mismo, que dibuja cosas, hace sus dibujos, cuenta sus historias. No se gana la vida profesionalmente con eso, es un ninja, pero cuenta sus historias dibujadas y puede de alguna forma invocar sus dibujos para que le ayuden en la batalla y tal. Incluso en Ueki pasa lo mismo con un chaval que hace dibujos porque le gusta y le gustaría dibujar y puede transformar sus dibujos en maquetas, que es un poder ridículo.
Es un poder guay, pero lo que pasa es que con lo que se tarda en dibujar algo, hostias, ¿eh?
O eres muy rápido dibujando o llegas los dibujos.
O llegas a la fecha de entrega o te dan por culo.
En muchos mangas, los mangakas, a pesar de que sea un manga de lo que sea, o sea, por ejemplo, que me venga a mí a la cabeza, Tenyu Teng, que es de peleas en el instituto, o 666 Satan, que es de peleas, porque mangas de peleas, ese sí que es un género que no se acaba nunca, ¿vale? Pues los autores se dedican tiras humorísticas a sí mismos, al final de cada tomo y tal, en el que cuentan cosas pues a veces más reales, a veces...
Pero eso es mucho más normal, ¿no? Eso sí que se ve. Yo eso sí, sí que lo he visto en cantidad de cómics.
Por eso, en muchísimos.
Siempre el autor aparece caricaturizado y se le tiene ese gag al final, chascarrillo.
A eso me refería. Además, de hecho, estos son cómics que no tienen, fuera de eso, ninguna relación. Pero me gusta eso, cómo se autorretrata muchas veces en tono paródico y algunas veces en un tono paródico muy, muy loco. ¿En cuál fue? O sea, muchas veces te cuentan eso, anécdotas pseudocostumbristas, así en plan de, estábamos trabajando tanto que me dormí encima del radiador y se me quemó la cara. Ah, qué gracioso. Pero creo que era en un solitaire, pero estoy hablando de memoria. El autor piensan que se ha muerto y los ayudantes. Esto es claro, es completamente falso, pero los personajes son los dibujantes que realizan un manga nuevo continuando la serie por donde les da la gana, con robots locos y cosas, prescindiendo de toda la temática. Sí. Siempre con chistes de mujeres desnudas y cosas que son cosas.
Eso
que...
siempre es bienvenido, ¿verdad, Frick?
Eso siempre funciona, amiguitos.
Y. Pues poco más que comentar, o sea que ya os he dicho que hay pocas historias, que si queréis buscar algo, alguna cosa más, pues tenéis por ahí Comic Party o Dojin World, que han sido obras que han sido adaptadas, por ejemplo, o sea, Comic Party, que es una de estas series más importantes de este género, que empieza siendo un videojuego para adultos, de esto de tengo que hacer un cómic y además ligarme a alguna tía, y cuando me la ligo, inicialmente salen escenas de me la tiro y tal.
Explícitas.
Claro, y luego como fue lo bastante popular como para engendrar una serie o pasar a videoconsolas generalistas, lo cortaron todo y es como más family friendly y todas estas cosas. Y nada, algún par de obras paródicas, y yo creo que estas son las cosas que yo he visto.
Bueno, pues en España tenemos, amiguitos, aunque no lo podemos llamar mangaka, sino dibujantes, o bueno, o ya no trabajan aquí, evidentemente trabajan fuera, pero yo me acuerdo de los cómics del Gran Vázquez, por ejemplo, hablando sobre lo que era la intrahistoria también que tenía.
No, bueno, muy muy importante, quizá más importante, bueno, respetando siempre, por supuesto, al tío Vázquez, es que Vázquez aparecía retratado en el genial, absolutamente genial cómic de Los Profesionales, de Carlos Jiménez.
Efectivamente.
Que se reeditó en un tomo único hace pocos años, que bueno, yo... O sea, es fantástico, retrata a la perfección lo que era el día a día de esos dibujantes en la Barcelona de los 60, 70. Recomendadísimo, me reí muchísimo con ese cómic, me enternecí y realmente me llegó ese cómic. Y bueno, pues ahí aparecen Carlos Jiménez, Tontain, Vázquez y todos los demás dibujantes de aquella generación fantásticamente retratados. La vida del día a día de un dibujante en España, muy interesante, muy recomendable.
Y es que son muy caros, Trotti, pero la verdad que es que detrás de cada página, de cada viñeta, hay una historia personal, ¿no?
Sí, no te lo voy a negar.
Bueno, pues así, mientras tanto, lo que vamos a hacer, porque ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa, con las recomendaciones de Stranger in Paradise, amiguitos, esa sección en la cual recomendamos algunos cómics, pues si te parece que presentes tú, Trotti, la canción que va a sonar a continuación.
Vale, es un opening de Skull Rumble, que además es una canción que me gusta bastante. Y creo que dice algo así como gira, gira todo el rato o una cosa de esas. Lo digo por si no entendéis japonés como yo. Y nada, que os guste mucho, ahora va a sonar.
Todo canario.
Pues sí, amiguitos, os vamos a recomendar unos cuantos cómics, cada uno de los que estamos aquí. Hemos leído unos cómics que queremos o creemos que son interesantes para un sábado por la tarde como hoy, para que os acerquéis a vuestra tienda más cercana, como por ejemplo Gotham Central, aquí en Getafe. Amigos y compañeros, por ejemplo, David Siles es el vuestro librero favorito, que se atenderá encantado y seguramente tenga alguno de los cómics, como el que os va a recomendar, por ejemplo, Barsen Sánchez.
Sí, en el pasado programa nuestros compañeros de ruido le dedicaron un espacio a la relación entre cómic y el rock, y yo voy a hacer lo mismo, solo que en lugar de recomendar un buen cómic voy a recomendar dos cómics pasables o un poco reguleros, francamente. La verdad es que según venía el programa me iba arrepintiendo, pero bueno, vamos a dejarlo en que es solo para incondicionales, de la serie B y el terror chusco. Estoy hablando, como no, de Bigfoot y El Clavo, ambos cómics recopilados por Norma Editorial dentro de su colección de Made in Hell. En este caso las labores de guión las comparten Rob Zombie y Steve Nails, al que conoceréis por ser el autor de 30 días de noche, que tampoco me gustó.
Vaya pareja los dos.
Sí, no, ya. Y Giant Monster, que esa, bueno, también bueno, me entretuvo. Un autor especializado en terror, como digo, muy presente en la línea más oscura de Norma, que supongo que pues que ha sido él el que ha puesto orden a las ideas descabaladas del señor Zombie, que es un pajero de pro, como demuestran estas historias. Conociendo al ex cantante de White Zombie, no sorprenderá que ambos cómics tengan un aire pues totalmente grindhouse, de serie B setentera, con personajes de look también muy similar al de sus películas. Estoy hablando de tipos grandes, duros, ajados y bastante peludos. Si tenemos algún oyente que le vaya al rollo oso, pues aquí tiene un festín.
El rollo bear.
La primera historia, la de un Bigfoot de lo más salvaje, tiene por dibujante a un Richard Corben no especialmente inspirado. Y bueno, pues es como una peliculita. Pasa lo mismo con El Clavo, que parece una película con motoristas, secta satánica, mucho gore. Y esto me interesaba mencionarlo porque con Rob Zombie confluyen a la perfección música, cine y cómic. Muchas veces pasa que Zombie escribe una canción y de ahí a lo mejor sale un guión para cine, y si no se hace la película, pues te hace un cómic. La curiosidad, pues que en 2008, después de que Zombie presentara la película de The Haunted World of the Super Visto, basada en sus cómics de Spook Show International, anunció que dirigiría una película llamada Tyrannosaurus Rex, donde el argumento y los personajes eran prácticamente calcados a los del cómic del Clavo, del que os estoy hablando. Al final, pues ni esa película ni el remake de The Blob, que se anunció en su momento, han llegado a buen puerto, pero bueno. Al final, este año se estrenará su nueva película, titulada igual que el tema que cerraba su tercer disco, Educated Horses, y me refiero a Los Señores de Salem, protagonizada recientemente por el recientemente fallecido Richard Lynch, y bueno, pues a su memoria va dedicada el programa de hoy.
Pues como veis, amiguitos, siempre hay variedad en las recomendaciones, que yo también me voy a unir hoy a recomendaros un cómic que me estoy leyendo actualmente y me está sorprendiendo, pero yo quiero que nuestro compañero Trotti nos hable sobre este cómic, Mirai Nikki, ¿no?
Sí, se llama Mirai Nikki, que creo que la traducción viene a ser algo así como El Diario del Futuro. Y es una recomendación de la que probablemente me avergüence en algún momento. No por nada, porque es una recomendación osada, porque es un manga cerrado, pero del que en español solo ha salido un tomo, que es lo único que me he leído. Ajá. Y que me ha resultado muy, muy curioso. Es el típico manga ultracomercial que no va por el camino directo, por llamarlo de alguna manera, como decían en Bakuman. Va un poco, no sé, rollo Death Note o cosa por el orden, que es de vender mucho pero hacer algo un poco raro. Uh-huh. Es un manga bastante curioso, al menos de un momento, de un pobre chaval antisocial y probablemente voy a decir Asperger's así de gratis. No lo es, pero me gusta decirlo. Uh-huh. Que vive aislado, sin amigos y que escribe en su móvil todas las cosas que pasan cerca de él. O sea, en plan de hoy ha llovido, el lechero ha tirado leche, cosas por el estilo, ¿no? Y sus únicos amigos son amigos que viven en su imaginación, en una imaginación un poco perturbada, parece, de una especie de elfa mona y un dios del tiempo y el espacio gigante que se llama Deus Ex. Y en un momento el bicho este le dice, voy a meterte en un juego. Y su móvil, donde graba todas estas cosas, empiezan a salir todas estas cosas grabadas, pero en el futuro, en vez de en el presente. O sea, todas las cosas que va a hacer en los próximos 3 meses. Ajá. Y puede cambiar el futuro y tal. Y resulta que el dios este se lo ha dado también poderes similares de diarios del futuro, por llamarlo de alguna manera, a otras 11 personas, y los embarca en una competición mortal en la que se tienen que matar unos a otros para transformarse en el nuevo dios del tiempo y el espacio.
Qué chulo, tío. Sí, sí.
Y eso, de momento el primer tomo funciona muy bien, la premisa me ha resultado curiosa, y los personajes y el ritmo me han gustado mucho, pero claro, qué lujo a ver cómo sigue, pero de momento tiene muy buena pinta.
Muy bien, pues amiguitos, yo voy a recomendar un cómic que no sé si ya se ha recomendado en nuestro circo ambulante, pero desde luego me ha pasado por mis manos y os tengo que recomendar fervientemente Sleeper, escrito a los guiones por Ed Brubaker, al cual le conoceréis, pues, no sé, por Batman, por Daredevil, por Capitán América, por los X-Men, por Authority. Y es un personaje que está en el universo Wainstar, pero o pertenece al mismo, pero digamos que la historia se lee sin tener que hacer mención mucho a la que sucede en todo el universo Wainstar. Si hay alguna referencia que el villano, Tao, pues perteneció, formó parte de los, ¿cómo se llama?, de los Wildcats, ¿no?
Sí, justo.
Efectivamente, pero aparte de eso es una historia sobre todo de género negro, sobre superhéroes o personajes con poderes, ¿cómo lo llaman? No lo llaman metahumanos, lo llaman de una forma humanos...
¿Poshumanos?
Poshumanos, efectivamente, poshumanos. Y es una mezcla, pues eso, una historia de serie negra en la cual, pues, al más estilo puro John le Carré, pues, o Los Soprano, pues os imagináis una historia entre espías y mafia, en la cual, pues, un tío con poderes o que ha tenido poderes por culpa de la influencia de un personaje misterioso perteneciente a la CIA, que es el tal Lynch, y el villano, que es algo así como, por así decirlo, un producto más del tal Lynch. Y no os cuento mucho más porque a lo mejor os cuento demasiado, pero sí quiero deciros que fue uno de los primeros títulos de la línea Eye of the Storm de Wainstar, y que es una línea que, pues, que se separa un poquito del universo Wainstar, como antes os decía, y que, bueno, como curiosidad hay que comentar que durante el lanzamiento de la serie el propio guionista Ed Brubaker se comprometía a devolver de su bolsillo el importe del cómic a aquellos lectores que no le hubieran gustado.
Ah, ¿y no fue en la promoción de esta en la que echaba pulsos con la gente?
Efectivamente.
Qué gracioso.
Un crack. Yo, desde luego, recomiendo este cómic. Y, desgraciadamente, amiguitos, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Bueno, nada, amiguitos, ha sido un auténtico placer volver a estar con todos vosotros de nuevo, y os voy a comentar las siguientes citas antes de irnos de veraneo durante todo el mes de agosto, en el cual haremos un repaso a los mejores programas de esta temporada en todas las secciones. Concretamente, la primera, la semana que viene, vamos a tener de nuevo con todos nosotros a nuestro taxista favorito, Travis, a nuestro compañero Bastien Sánchez y a Diego Nisal Acamorcestus, en la sección dedicada a la música underground, a ruido. También a anunciaros que el próximo Dale al Rec, que presenta y dirige aquel que os ha hablado, David Royola, aka de Freakman, vamos a hacer un especial titulado Ray y Anita, dos sin límite. Como hemos hecho hace no mucho un especial referente al Eurodance, pues vamos a repasar la música y la historia, que tiene mucha telita, una banda como era Chu Unlimited. Esto será el próximo jueves a las 21 horas, amiguitos. También recordaros que podéis seguirnos a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com, o en el Twitter de La Parada de los Monstruos, o en el Facebook de La Parada de los Monstruos, y también en el grupo Amiguitos y amiguitas de La Parada de los Monstruos para que intercambiéis vuestra opinión, sexo, fluido, lo que queráis. Para mí ha sido un tremendísimo placer tener con todos nosotros de nuevo a nuestro compañero Pelle Arrasate Trotti.
El placer ha sido todo mío, por supuesto.
Nos vemos ya después de vacaciones, Trotti. Ha sido un placer tremendísimo en el mes de septiembre porque esta sección descansa, como decíamos antes, en agosto. Pero nos vamos a despedir también de nuestro compañero Barça Sánchez, que le vemos la semana que viene en Psicofonías. Y dejo que, si es tan amable él, nos despida con la canción de despedida del programa de hoy.
Ha sido un placer, mi querido jefe y amigo, a la par que amigo, es decir... me estoy haciendo un lío. hoy nos queda un programa Capicúa porque abrimos con un tema de Rob Zombie y terminamos con otro, concretamente con el single más popular de su tercer disco en solitario, que fue Educated Horses del 2006. Un disco que es el que más se sale del estilo zombie, compuesto a la limón por... por el propio zombie y el mercenario Johnny Five. Suena muy americano, muy más analógico, muy setentas, decididamente retro y por supuesto bastante más comercial. Le salió mal la jugada y volvió con el rabo entre las piernas con la segunda parte de su disco más popular, Argucia, que me parece pues de lo más ruin y propia de grupejos como Venom o Halloween. Pero bueno, por lo menos este tema, Foxy es pegadizo y se deja oír.
Muy bien, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene, amiguitos. No os vayáis, seguís en la sintonía de Radio Ritmo. Así que nos despedimos. Hasta dentro de una semana.